No, not that version.
Well, what version?
This one.
Drop that beat.
Drop it, man, from all Chicago way.
El diccionario define Pasquín como un escrito anónimo de contenido satírico o crítico que se coloca en un lugar público.
Adelante, diputado.
En el Pasquín creemos que no todos los problemas de México se deben a una mafia del poder.
Aunque no les guste a los de la mafia del poder, lo voy a decir.
También existe la influencia de entes externos.
Como los aliens.
Me convierto en marciano.
Los extraterrestres nos visitan. Los gobiernos nos sienten.
El Pasquín creemos en el libre mercado, pero el único libre mercado en México es el Mercado Libre, que está en la calle del Municipio Libre de la Colonia Libertad, junto a la Escuela Libre de Derecho,
en el cual solo venden los productos de los monopolios de este país.
Hacemos ya realidad la nueva grandeza mexicana. Muchas gracias.
Y el día de hoy vamos a contestar todas sus preguntas. El primer programa oficial de preguntas y respuestas en el Pasquín. Todo lo que siempre quiso saber. ¿Qué es mejor, el pan solo o el de chochitos? ¿Quién está más mamado? ¿Cuántos años dividen completamente la edad del búho y la mía? ¿Cuándo fue la última vez que competimos en una carrera de 5 kilómetros y quién llegó al último? Porque los dos llegamos al último. Y todo lo que siempre quiso saber sobre la política, pero temía preguntar a dos individuos que, obviamente, saben de política.
Dona al Pasquín. Recuerda que si no estás donando al Pasquín, estás huachicoleando al Pasquín.
Estás huachicoleando.
Estás huachicoleando, pinche rata.
Dona, no huachicolees el Pasquín.
Pinche rata, pinche rata, pinche rata, rata.
Dona, no huachicolees el Pasquín.
Pinche rata.
Pero el tiempo no sabe marchitar ese toque sensual y esa fuerza volcánica de su mirar. Señora de las cuatro décadas, permítame descubrir.
Y esta
detrás de sus hilos de
canción es un himno a la mujer. Porque yo no estuve presente en el del 8M. No me dejaron dar mi felicitación a todas las mujeres de México en su día, en el 8M. Porque el 8M es 8 veces más mujer. Y una señora más mujer son las de 40. A mí me encanta ligarme a las de 40, güey. Me encanta, me fascina ligarme a las de 40, güey.
Eres la mamada, pinche Ramiro, güey. ¿Qué haces aquí?
Me fascina, güey, ligarme a las de 40, güey. Y es bien bonito, güey, que en el Día Internacional de la Mujer, qué mejor canción que esta de Arjona, güey. O sea, no mames, escuches poesía, güey.
Es usted la amalgama perfecta. Entre experiencia y
juventud. No mames. Nunca te platiqué que tenía una amiga ahí, una señora, güey. 45 años, güey. Ahí en los despachos de los. O sea, a mí me echaba la onda, güey. Yo dije, no, ¿cómo crees, señora? Yo era un joven en ese entonces. Pero esta señora, uff, me volvía loco. Me volvía loco. Me hizo pensar precisamente que el Día Internacional de la Mujer es para esto. Para colmarlas de flores.
¡Ay, pinche Ramiro!
¡Ya cállate, Ramiro, ya!
¡Eres la mamada, pinche Ramiro!
¡Ya cállate, Ramiro, por favor!
Así que hoy les voy a contestar todas sus preguntas aquí sobre Ramiro Ramírez, todo lo que quieran saber. Porque esta rola me inspira, güey. O sea, me inspira. ¿Qué más empoderamiento que una mujer de 40 que quiere conmigo, güey? ¡No mames!
Ya, güey, déjanos chambear, güey, ya. Bye, bye, pinche Ramiro.
Ya, que se calle Ramiro, por favor, muchachos.
Nada más una aclaración muy importante. El santo no es Ramiro, por favor, porque mucha gente está diciendo eso.
Ajá, que es un efecto.
Sí queríamos aclarar que el Ramiro, pues es un güey que de repente llega y se mete al depa del santo.
Porque llega pedo.
Y ahí está. Llega pedo. Su vecino.
Ándale, es como vecino molesto. Buenas noches, muchachos. Estamos comenzando el pasquín tapado. No sé qué número es, el pasquín tapado. El único programa de divulgación política que no le quita años a la vida, le pone vida a los años, que es mejor. No mames, Arjona se rompió la cabeza pues escribiendo eso, güey.
Está cabrón, pinche Arjona.
Y el día de hoy, recuerde que lo anticipamos ahí en el Patreon, dejamos claro que podían hacer sus preguntas el día de hoy sobre todo lo que siempre quiso saber sobre el... Ay, ya la cagué, que la...
¿No grabaste?
No. Estaba, tratando de descargar toda la lista de Patreons. Pero ahorita la vuelvo a descargar. Es que lo sé. Bueno, pero les damos su mención al final en lo que la descargo. El día de hoy, muchachos, vamos a responder sus preguntas. Las preguntas que dejaron ahí en el Patreon. Recuerden que se hizo un corte de caja. Pero pues ya alcanzaron a entrar algunas de último momento, ¿no?
Y recuerden que, bueno, este formato de programa se hace porque pues la mayoría de los Patreons no participan en los superchats. Entonces quisimos hacer una especie de superchats, pero educados.
Exacto.
Que hable Ramiro, que me mande saludos, sino más bien era como para dar tema, porque es el pasquín tapado. Aquí somos más serios. O sea, ustedes deben de entender eso.
Saludos a todos los Patreons que crecieron gracias a este programa.
Saludos a todos los pinches Patreons, güey, a toda madre, güey, qué chingón, se rifan.
Y saludos a todos los Patreons, yo les digo que se suscriban a mi canal de IkiGamer69, ahí estamos jugando ahorita, Fasmofobia. Está bien, está bien padre, Fasmofobia, ahí los esperamos en IkiGamer69.
Y ya es lo único que va a haber este día, ya. Ahí tienen sus saludos para todos los Patreons. No va a haber más. Porque aquí sí preguntan cosas, distintas al Superchat. No, los Superchats también nos preguntan cosas chidas, pero luego la agarran de desmadre, ¿no? Entonces aquí
lo agarran de desmadre.
Aquí también hay preguntas de desmadre, pero entonces vamos a ir tratando de responder cada uno de sus, y profundizar, ¿no? Porque luego con los Superchats simplemente damos así, no sé, no sabemos, ya. ¿No? Entonces tratamos como de, o sea, porque obviamente llevamos con el tiempo encima del pasquín regular, pero aquí vamos a tratar de hacerlo como más a profundidad, ¿no? Más a detalle. Entonces, pues así como fueron llegando, ¿no? Las vamos leyendo, ¿te parece bien?
Sí.
A ver, dame un segundo, las para irlas cargando todas. Ya la regué. Ok. Espérame, ahorita te digo exactamente. Mientras tanto, recuerde usted, si está escuchando esto recalentado,
primero la de Julián, si quieres, la de Julián, ¿no?
Ahí está, ya la tenemos. La primera la de Julián, porque dijimos que aquí en el Pasquín Tapado preguntan cosas realmente serias. Julián Benítez Domínguez nos pregunta, ¿Gandalf o Yoda? Y le decía algo pues, que yo después de varios años ya concluyo, Yoda, ya, no hay más. O sea, no hay más, o sea, Yoda es poderoso, Yoda es sabio, se baña, Gandalf no. Hasta que lo bañan a fuerza. O sea, tuvo que morirse para que se bañe. O sea, es un líder moral. O sea, Gandalf nada más anda ahí de drogándose con los hobbits, güey. O sea.
No, pero aún así. No sé. A ver, yo sí soy de Yoda es muy chingón, pero sí la caga mucho. La verdad. O sea, hace rato lo estábamos discutiendo antes de empezar el programa. De que la caga mucho, y luego la siguió cagando, o sea, se fue a su planeta, le valió madre, ¿a qué fue? ¿Quién sabe? A conectarse con la fuerza.
Se volvió un viejito loco.
A fumar mucha mota, ¿quién sabe? Pero, mientras tanto, la pinche, y la rebelión, partiéndose la madre, ¿no? Y este güey seguía ahí en su pinche, en su planeta, no vaya a ser que me encuentre Darth Vader y me mate, o sea, ¿qué onda con eso?
Bueno, sí es patético, ¿no? En episodio 5, cuando Yoda actúa como viejito loco que le hace y que se va escondiendo y le pega a Luke.
Exacto, sí. O sea, Obi-Wan tiene justificación, está cuidando a Luke. Tiene justificación.
Pero Yoda se volvió loco, o sea, hay que entenderlo, se volvió loco después de haber perdido la batalla con Sidious. sea, pero en los hechos Yoda, digamos que Yoda en su mejor momento vale por tres Gandalfs.
No estoy muy seguro. Al final él es el presidente del consejo que perdió. O sea, hubo muchos otros presidentes de consejo Jedi que no perdieron, que sobrevivieron a los Sith, ya se tuvieron sus putazos, pero siguieron existiendo. A partir de él se acabó. O sea, él es el de la hecatombe.
Es el equivalente a Germán Martínez, ¿no? O sea, del en el pan.
Yo creo que peor, o sea, no, sí, o sea, es así como, sí. Entonces, pues es importante también considerar esas cosas. Yo creo que también Gandalf tiene sus pendejadas, pero por lo menos las de Yoda sí han quedado muy claras a través de los años.
Ajá.
¿Qué sí. otra?
Cayó, o sea, es que cayó en desgracia, pero por eso digo, en su mejor momento Yoda, o sea, en su mejor momento, o sea, antes de que empiece Sidious a cubrir todo con el lado oscuro, Yoda es mejor que Gandalf. Y ya, eso es que decimos que nos hacen preguntas pendejas, güey. Y ven, dice Emma Joester, dice, ¿qué partido o candidato da los mejores lonches? La verdad es que el PRI. O sea, ¿para qué lo vamos a negar, no? O sea,
el PRI.
Yo había platicado eso, no sé si en un pasquín lo platiqué, pero lo platico de nuevo. Que cuando éramos morros, el doctor Adán de la Peña y yo, mi jefa nos tenía que llevar de acarreados porque formábamos parte de una organización de ahí del centro, pues precisamente del grupo de Dolores. Del grupo contrario a Dolores, perdón, de ahí del centro, de Alejandra Barrios. Entonces, mi mamá, cuando eran los eventos del informe y demás, pues como ella era comerciante ambulante, la tenía que ir de acarreada, ¿no? Entonces, el doctor Adán de la Peña y yo íbamos de acarreados a los mítines del PRI. O sea, me acuerdo que llegamos ahí con Salinas. O sea, eso sí, llegamos a ir a un informe de Salinas. Bueno, el punto es que recuerdo muy bien que en ese, güey, o sea, te daban tu paquetazo chido, o sea, te daban.
Perdón, las escrituras nos las dio Salinas.
Ajá, sí, las del barrio.
Eso no las dijimos en el sexenio de Salinas, pero las escrituras nos las dio Salinas. Ajá, continúa.
Bueno, entonces el punto es que esos lonches que daban venían con manzana, bueno, con fruta, un sandwichito, un boing, aparte te daban tu gorra de cartón del PRI, una playera, un banderín, porque no había aplaudidores en ese entonces. Entonces, sí, daban un buen paquete los priistas, ¿no? O sea, y ahora, ¿tú recuerdas un paquete igual de abundante con los perredistas?
Pues
a mí me tocó repartir lonches con los perredistas.
Bueno, sí, ¿sabes cuándo? Por ejemplo, en la comida, en alguna ocasión, sí me tocó verlo. Yo fui presidente de casilla y a los perredistas les llevaron bien chido de comer y es a los que mejor les llevaron.
Ah, pero eso era a los de casilla, ¿no? Al acarreado general, ¿no?
Al acarreado general no, el PRI.
El acarreado general del PRI.
No, sí, el pan nada más da agua, creo.
El pan te da las gracias, güey. Ya no estás comprometido con el partido. Sí lo ve. ¿Sabes quiénes llegaba bien chido? Me acuerdo que me tocó verlo. A los del PT. O sea, a los del PT les llegaba chingón, güey. O sea, chingón. O sea, yo creo que mejor que el colonche perredista, güey. O sea, porque los del PT como que traían bien operado el pedo para llevar torta chingona, torta de calidad.
Bueno, es que los partidos chicos, como no tienen tanto dinero como los grandes, pues deciden no gastarlo. Y lo que gastan, lo gastan bien.
Ajá, entonces, para consentir a sus representantes de casilla.
Los partidos chicos, por ejemplo, otra cosa que tienen es que son, casi todos tienen buenas oficinas, tienen buenos sueldazos, mejores incluso que los del partido grande, porque no van a gastar. O sea, dicen, no me alcanza para entrarle a una estructura así como la tiene Morena, el PRI, etcétera. Entonces, como partido chico, en eso no gasto y ya mejor nosotros vivimos chido.
Ajá, sí, y entonces si eres representante de casilla de un partido pequeño, se lo ofrecen, probablemente le vaya bien. Igual los del verde, se veía que pagaban chido.
No, sí. Quién sabe, ¿eh? Voy a contar ahorita, pero síguele. ¿Qué más?
Dice Eric Mendoza, ¿es posible llegar a nivel de gobernadores o presidentes sin mancharse las manos? Es decir, sin la necesidad de hacer alianzas cuestionables o tráfico de influencias. Es que creo que está mal entendido el asunto del tráfico de influencias, ¿no? O sea, o como lo pregunta Eric. Porque el tráfico de influencias no necesariamente es algo que competa a la política, ¿no? El tráfico de influencias está en todos los terrenos de la administración, ¿no? O sea, ¿qué es el tráfico de influencias? Pues utilizo la influencia de alguien para beneficiarme, ¿no? ya sea cargo o poder que tenga dentro del propio estructura gubernamental o partidaria, ¿no? Entonces, en las candidaturas no es propiamente un tráfico de influencias, ¿no? O sea, es apoyos que se dan en beneficio de algo, ¿no? Pero yo creo que esta es una pregunta bien moral y la respuesta, o por lo menos lo que yo creo, es que no. No se puede, ¿no? El PG lo vivió en el 2006, ¿no?
Sí, es a ver, es que, por ejemplo, lo que dice lo de mancharse las manos, dice, bueno, sin la necesidad de hacer alianzas cuestionables, es que, ¿qué son las alianzas cuestionables? O sea, también eso tiene que ver con muchas otras cosas, ¿no? Las alianzas son naturales, las alianzas son necesarias, siempre van a estar ahí.
No hay un candidato que se escueza solo, no lo hay.
No, o sea, para ganar necesitas alianzas, todas las que puedas. Y en esas alianzas pues va a haber gente que pues no está chido, ¿no? O sea, que no tiene... Incluso pueden ser malos políticos, personas cuestionables o hasta despreciables, etcétera. Va. Pero eso va a pasar. Pero a lo mejor tú lo sabías, a lo mejor tú no lo sabías. Ese también es otro rollo. Pero sí necesitas jugar rudo. Si esa es la pregunta, sí necesitas jugar rudo para ser gobernador. Ese es el tema.
Y para ser presidente ni se diga, ¿no?
Si necesitas hacer algunas traiciones de repente, si necesitas chingarte a alguien en el proceso, si necesitas hacer alianzas hasta con tu ideológicamente opuesto, por supuesto que sí. Entonces sí, es casi la historia de todos, pero puede haber excepciones. Más bien creo que sí hay excepciones.
A ver, pero si la política también es mediar entre inconvenientes, de entrada sabes que vas a tener que mediar con grupos de poder. Y todo candidato lo sabe. O sea, no hay candidato que se lance sin saber pues que va a tener que mediar. O sea, va a tener que mediar con diversos grupos de poder y alguno de ellos... O sea, es como decir con quién sí y con quién no, de acuerdo a qué tan perjudicial pueda ser, ¿no? Es lo que la discusión que seguimos teniendo el Búho y yo del proceso de la alianza, ¿no? O sea, que yo sigo diciendo que para mí la alianza de Anaya fue un fracaso, ¿no? En los hechos fue un fracaso porque esa alianza fue muy mal vista en el proceso electoral. Pero, pues a Anaya no le quedaba mucho, ¿no? O sea, no le quedaba mucho margen frente a un presidente tan... Bueno, a un candidato a la presidencia tan consolidado como era Andrés Manuel, ¿no? ¿Qué más margen de acción tenía? Tenía que pactar con el diablo, pero ¿con qué diablo vas a pactar, no?
Ajá.
Y el PG igual, pues, o sea, el PG con quién pacta, ¿no? No nos vayamos tan lejos. El 2018, cuando nos dieron la sorpresa del pacto entre el PG, bueno, entre Andrés Manuel y el PES, ¿no? Que eran ideológicamente, o sea, a nivel va para afuera, ¿no? Eran contrapuestos, ¿no? El PES y Morena, y aún así Andrés Manuel lo hizo y se lo aventó.
Bueno, el PES y Morena sí son distintos. El PES y Andrés Manuel, no tanto.
Por eso decía que hacia afuera, o sea, que la imagen hacia afuera de esa alianza, pues obviamente iba a causar rescor, ¿no? Pero al final, pues, pasó y no pasó grave, ¿no? Pero no es lo mismo que hubiera sido el PES, que ¿quién te gusta? Partido pequeño, aquello, o sea, que hubiera pactado, no sé, con el PRI, ¿no? Tal cual. Esa no se la hubieran perdonado, ¿no? O sea, lo que voy es que si hay... O sea, los políticos tienen claridad con quién pueden y con quién no pueden hacer alianzas, pero al final la van a terminar haciendo. Y si eso es lo que uno interpreta como mancharse las manos, o a tener alianzas cuestionables, es inevitable, ¿no?
Es inevitable. Pero, a ver, también la otra es... Por ejemplo, en la alianza de Anaya, yo lo que digo es que... Andrés Manuel sangró a todos. O sea, no nomás a Anaya, también al PRI un chingo, a los partidos chicos se los tragó, al PRD lo sangró a más no poder, en la ciudad está el ejemplo, porque en la ciudad, por ejemplo, era Barrales, era del PRD, era una ciudad gobernada por la izquierda desde hace muchos años, gobernada por el PRD, o sea, y el mismo fenómeno Andrés Manuel se tragó a todos, o sea, fue una cosa brutal. Entonces la alianza me parece que es como... No se puede hacer ni siquiera una valoración al respecto. Eso es lo que yo creo. puesto que hubiera estado separado a Anaya con el PAN y el PRD hubiera puesto su propio candidato, hubieran sido igual de mal, ¿no? Sí. Vieron necesaria la alianza para su, vieron la alianza como algo que podía funcionar, lo vieron. ¿Es una mala estrategia? Sí, yo creo que sí es una mala estrategia.
Por eso me gusta cómo lo plantea, de que alianzas cuestionables, toda alianza va a ser cuestionable, ¿no? No hay una alianza que digas, ok, esta alianza no tenemos bronca con ella, ¿no?
Sí, ahora, si ya te alías con un criminal, pues ahí sí ya está más cabrón. Estamos hablando de alianzas políticas, ¿no? Uh-huh. Pero tú te puedes aliar incluso hasta cierto punto, por ejemplo, con un político que sea cercano al crimen organizado. Porque tú no te estás aliando con el crimen organizado. Tú te estás aliando con ese político.
Ajá.
O sea, hasta ahí podría llegar. Porque además tu alianza no necesariamente tiene que ser para que tú lo beneficies a él.
Uh-huh.
¿No? En esta parte que él tenga. A lo mejor es una alianza de otro tipo. Oye, necesito tu voto para esto y te voy a dar esto, ¿no? A cambio. Y no tiene nada que ver esa alianza con su rollo de con quién se alíe él. ¿Sí me explico? O sea, es que hasta incluso ahí, y eso lo he visto, pues, ¿no? En fin, ¿qué otra?
En fin, para ahí nomás respondiendo tal cual, las alianzas son inevitables de cualquier proceso político, ¿no?
Claro. Ok, sí.
O sea, eso no hay forma, no hay purezas, pues. Nadie puede llegar solo. O sea, a menos de que, ni el PG, pues, con toda la popularidad del PG, ¿no?
No, el PG tejió... Es el gran constructor de alianzas. Pues lo dijimos en el especial de Game of Thrones. O sea, las alianzas políticas es la única forma que te van a permitir crecer. Son inherentes a la actividad política, las alianzas. Son inherentes, no hay otra. No es la única forma como puedes crecer. Si no haces alianzas...
Ni en las épocas más recias del priismo, o sea, del viejo PRI, o sea, necesitaban alianzas.
Por eso no, pero además el PRI era una gran alianza. El PRI en sí mismo era una gran alianza, ¿no? Yo digo.
Uh-huh. Ya dice David Figueroa, ¿puede México pasar a un sistema parlamentario? Pues ya estamos en un sistema parlamentario. O sea...
No, pero un sistema parlamentario propiamente es
dice
como el europeo.
Ajá, es lo que estaba pensando, como el europeo. Porque nosotros estamos en un sistema presidencial parlamentario, ¿no?
No, un sistema presidencial, así se llama. El nuestro sistema presidencial. El sistema presidencial acuérdense que se inventa en Estados Unidos y los países de Latinoamérica lo asumen. Los países europeos tienen sistema parlamentario. En esencia es, sí existen los tres poderes, pero se administran distinto. En el sistema presidencial, el presidente tiene una gran vasta de facultades, mientras que en el sistema parlamentario el presidente es uno más del Congreso. El presidente es un parlamentario también.
Como en el caso de Rajoy, ¿no? En el modelo
como
español.
No, o sea, pero incluso como los canadienses o como, bueno, no creo que en Canadá es otra cosa, pero por ejemplo, el caso de España, el caso de Italia, en varios de esos casos el presidente es parte de, ¿no? En dónde más, bueno, en fin, y ahí en esos casos pues se administra distinto el poder, porque entonces el poder está más en el parlamento. México podría pasar a esto, pues eso es lo que se intentó con el tema de las ¿cómo le llamaban estas? Las coaliciones parlamentarias, ¿no? Los gobiernos de coalición, perdón. Los gobiernos de coalición. El gobierno de coalición, a ver, lo voy a explicar como lo explica Sartori, así muy sencillo. Dice, México, en el de Ingeniería Constitucional se llama el libro. Dice, México tiene un problema que es que está imitando al sistema de Estados Unidos, pero el sistema de Estados Unidos solo tiene dos partidos, solo dos. El sistema presidencial está diseñado para que sean dos partidos y ya. No hay cupo para un tercero, un cuarto, no. ¿Por qué? Porque eso les permite a ellos, ese sistema, que el que está tome todas las decisiones, tome la mayoría de las decisiones, el que gana, y el otro solo le haga contrapeso. pero en México dice hay tres partidos, cuando todavía estaba el PRD, y el problema de esos tres partidos es que uno siempre va a negociar con el otro. Por eso no funciona el sistema presidencial donde hay. Y al final no lo dice, pero yo fui a una conclusión a la que dije, este güey está llegando a la conclusión de que el priismo era correcto en nuestro sistema, ¿no? Y que lo único que le hacía falta era un contrapeso. En fin, es distinto el sistema parlamentario. ¿México podría pasar al sistema parlamentario? No lo creo. Son demasiadas generaciones en donde estamos acostumbrados a ver a un gran gobernante, a un gran tomador de decisiones. Nos hace sentido como sociedad. Entonces es muy difícil que pudiéramos pasar a un sistema parlamentario.
O sea, el modelo presidencialista está prácticamente en nuestro ADN. O sea, y lo hemos visto en los últimos años con la fuerza que tiene el presidente, ¿no?
Sí, el sistema presidencialista es, o sea, por ejemplo, las elecciones, la elección sexenal es la que más votación tiene. La elección intermedia, que como esta, tiene muy poca votación. A nivel nacional es 70 y 50%, más o menos, ¿no? Uh-huh. O sea, 70% cuando hay elección de presidente y 50% cuando no la hay. Entonces el sistema, o sea, nuestra cultura sí está muy clavada con el sistema presidencial, perdón.
No, a diferencia, es que es lo que iba a comparar, o sea, por ejemplo, lo que son los congresos nacionales, que hay varios en Latinoamérica, ¿no? O sea, que no hay precisamente una división de poderes entre la Cámara Alta y la Cámara Baja, si simplemente es un gran congreso nacional, como el caso de Venezuela, ¿no? O el caso de Bolivia. O sea, este modelo federado que tenemos también está pensado para darle primacía al modelo presidencial, ¿no? O sea, porque sí. Cámara Alta y Cámara Baja, pues, muchas veces ya hemos dicho en el proceso parlamentario, en el proceso legislativo, ¿no? O sea, está pensado precisamente para hacer un contrapeso, ¿no? A diferencia de que fuera un gran Congreso Nacional. A mí el Congreso Nacional me sigue haciendo más sentido, ¿no? En este modelo en el que estamos. Pero la posibilidad, o sea, hacer el Congreso Nacional sería romper con el modelo de federación, ¿no?
Ajá. Uh-huh. El gran congreso podría ser, rompes con el modelo de federación, pero además es que también el modelo de federación está cuestionado. O sea, ¿de verdad somos una federación? O sea, ¿todos los que estamos dentro de este país realmente somos una federación o somos lo mismo? Y eso es algo que también, a diferencia de Estados Unidos, por ejemplo, donde las constituciones locales, yo les he dicho, en Estados Unidos, en los estados, hay Congreso y hay Senado. Porque sí tienen una autonomía muy fuerte, ¿no? Pero aquí es así como, éramos lo mismo. A ver, hay que entender esto. Allá fueron migraciones. Muchas de ellas con ciertas similitudes de qué país venían, etcétera. Entonces eso hizo que los estados pues realmente sí fueran distintos uno a otro. Aquí no, aquí era, pues veníamos de la conquista, había un chingo ya de mestizos, ahora sí, ya era el rollo de, pues hagan su país, pero ¿quiénes somos? Pues somos los mismos, no venimos de otro lado, no somos italianos, somos los mismos que hemos vivido aquí siempre. Y entonces la identidad, pues sí se construía, sobre todo muy influenciados por los grupos indígenas, donde eran más fuertes, hay unas identidades muy especiales, como el caso de Oaxaca, etcétera, ¿no? Chiapas, muchos estados tienen una identidad muy fuerte, que a lo mejor podría parecer que son distintos, pero pues al final somos parte de lo mismo, ¿eh? O sea, así nos entendemos. Y el presidente, pues es para todos. Oye, ¿qué es de Tabasco ahora? Pues sí, ahora es de Tabasco, que la otra vez era del Estado de México, pues sí. Y el otro de Michoacán, pues también. Pero al final lo entendemos. O sea, casi nadie se detiene a preguntarse. Calderón era de Michoacán, por eso favoreció mucho a Michoacán, ¿no? O sea, es así como, es el presidente de todos.
Pues yo te digo que a veces el Congreso Nacional hace más sentido, ¿no? O sea, porque no nos sentimos precisamente como federación. No se siente una integración real de federación.
Entonces, no, el tema federación es muy raro.
Tendría más sentido un Congreso Nacional. Y ese Congreso Nacional lleva la voz de todos los estados, ya, punto, que representan a todos los mexicanos, ¿no? O sea, pues sí, o sea, sin necesidad de que cada estado tenga representación en la federación, ¿no?
Tendría que
ser un congreso único,
Pues sí.
Para la banda chaira va a decir, bueno, la banda derechera va a decir, sí, sí, a huevo, nos ahorramos diputados, ¿no? O no los chairos y los dos. Sí, nos ahorramos senadores, ¿no? Y hacemos un Congreso Nacional, les haría sentido en ese aspecto, ¿no? Pero en los hechos es que necesitamos, o sea, necesitaríamos tener la representación solamente de los estados, ¿no? Para el Congreso Nacional. Pero bueno, en fin, respondiendo directamente a la pregunta de que si México puede pasar a un sistema parlamentario, complicado, ¿no? Tendría que reformarse toda la Constitución.
Sí, perdón, ya nada más algo más que se me olvidó comentar de los sistemas parlamentarios era el tema de que se manejan mucho por coaliciones, ¿no? Entonces en las coaliciones se van juntos. Tú ves que todos los partidos de izquierda se juntan, hacen su agenda, pa, 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 cuáles son los puntos que tenemos en común y esto es lo que vamos a impulsar. Y como coalición nos comprometemos a que esto salga. Así son las coaliciones. Eso es muy interesante. A lo mejor nosotros sí podríamos pasar a través de los gobiernos de coalición. En los gobiernos de coalición, lo que pasa es que cuando Morena se roba todo es imposible. O sea, bueno, no roba todo, sino no del verbo robar realmente, sino de que hace muchos votos, ¿no? Cuando da esas palizas o cuando hace ese tsunami como el que hizo, pues no hace sentido ahorita el gobierno de coalición, pero sí del otro lado. O sea, los de Sí por México sí tendrían que plantearse hacer gobiernos de coalición.
Pero no hemos experimentado en México un gobierno de coalición. O sea,
es intermedio.
Las coaliciones son electorales, ¿no? O sea, a las alianzas o este nuevo modelo de coalición, pues terminan siendo electorales y al final se terminan rompiendo cuando llegan al Congreso, ¿no?
Sí, lo que pasa es que se supone que el gobierno de coalición es por ley. O sea, cuando hablamos de gobierno de coalición, no es solo la electoral de vamos juntos a ver qué ganamos, sino es por ley.
No, pero me refiero a las coaliciones que se han aprobado para los procesos intermedios, inclusive en ciertas gobernaturas, pues no se hace un gobierno de coalición propiamente, ¿no? O sea, aunque lo canten como una coalición.
Sí, no, o sea, el gobierno de coalición es como tendría que ser la reforma o como se plantea la reforma, quienes están a favor de los gobiernos de coaliciones, toda la agenda que vas a trabajar en el sexenio la vas a registrar. Y el Congreso velará, y si no lo haces, si tú no cumples la agenda y haces otro punto que contradiga la agenda, pues entonces te metes en un pedo legal. No lo puedes hacer legalmente, tu presidente. Ese es el gobierno de coalición. Ajá. Entonces, si vamos a suponer que se juntan ahorita todos, los de Sí por México, que se juntan todos, si hubiera gobiernos de coalición, y ellos registran su coalición y dicen, esta es nuestra agenda. Entonces, si ahí dice, no al aborto, pues es no al aborto. Y si tú dices, y si tú cambias y dices sí al aborto, no es válida tu ley, porque ya estaba en la coalición. No puedes modificar la ley. No sé si me explico.
Ajá. Sí. La coalición, como debería de ser, los tendría que obligar a cumplirla.
Ese es el concepto. El concepto es la coalición está por encima de que tú puedas modificar algo.
Es que podría generar confusión cuando de repente se presentan las coaliciones electorales. Y que dicen, la coalición va por México, ¿no? Entonces, hay que dejar claro que esas solamente son coaliciones electorales, ¿no? No es una coalición, no es un gobierno de coalición.
Y esta práctica viene del parlamentarismo. Así funciona en el parlamentarismo. En el parlamentarismo no solo es la coalición electoral, sino es la coalición de gobierno que queda registrada. Y no puedes ir contra lo que pacta esa coalición de gobierno. Uh-huh. Entonces... O sea, ahorita, por ejemplo, que está Pedro... ¿Quién es Pedro?
Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, de presidente en España, ajá, que al mismo tiempo es legislador, bueno, es parlamentario. Ahorita que está él, tuvo que hacer una gran coalición con los partidos de izquierda y cederles incluso posiciones, pero además no puede ir contra lo que ya firmó con Podemos, con Izquierda Unida, con los que se le juntaron para gobernar. Entonces, de ahí viene la idea. De ahí viene la idea de hacer algo similar y que podría ayudarnos a acercar un poco al parlamentarismo. En fin, ya. Creo que ya nos extendimos mucho con
eso. Sí. David Figueroa pregunta también, ¿puede México algún día no depender de Estados Unidos económicamente?
Cuando se congele el infierno.
Ajá. Hasta que caiga el meteorito ahí, ya cuando caiga el meteorito vamos a decir, ya no dependemos de los gringos. Pues es que es geopolítica, muchachos. Para bien o para mal, México está al lado del imperio, ¿no? Y aun cuando el imperio caiga, pues nosotros nos cargamos ese. Ya somos los vecinos. O sea, las lógicas de geopolítica, a menos de que haya conflictos de tipo religioso, pues son normales, pues. Es muy normal que el país dominante mande sobre los países pequeños que tiene alrededor, ¿no? Y no solamente demande, sino que les marque la agenda, ¿no? Entonces, ¿tienen el poderío suficiente para subyugarnos? Pues sí. Entonces, pero también es una relación que nos ha perjudicado a lo largo, en muchos aspectos, también es una relación que nos ha beneficiado, ¿no? O sea, no, o sea, lo quieras o no, durante un tiempo, al momento de que fuimos el hermano mayor de Latinoamérica, fue producto de que nos beneficiamos de también del desarrollo gringo. Sí, a nuestro nivel de subdesarrollo. Pero México se benefició del desarrollo gringo, ¿no? O sea, si somos la quinceava economía a nivel mundial, ¿no? O sea, también es producto de tener de vecinos esos güeyes. O sea,
sí, sí.
Somos su servidumbre. O sea, si al patrón le va bien, a los empleados también les va bien, ¿no? No les va, les va bien, no para volverse como el patrón, pero les va bien para pues, llevar una vida ahí más o menos digna, ¿no? O sea, en algunos casos, ¿no?
En algunos casos. Bueno, más o menos, pero sí, pero en drogados y otras cosas.
Sí, también. Sí, sí, o sea, por eso pones esa comparativa. O sea, sí, o sea, al patrón le va bien, al empleado le va bien, tiene chamba, pero pues probablemente no tiene seguridad social y probablemente trabaja de más y probablemente lo explotan, pero pues está empleado del patrón, a diferencia de aquellos que están lejos en...
Que no tienen patrón.
Exacto, que no tienen patrón, pero tampoco tienen para comer, ¿no? O sea,
sí, claro.
Es una relación ahí codependiente con nuestro bullying, ¿no?
Sí.
Entonces, muy complicado. O sea, las veces que hemos tratado de dar el viraje de México para darle la apertura que fue lo que pasó con Trump, ¿no? O sea, de que todo el mundo de repente dijo, no, no, no. Tenemos que buscar la forma de no depender de Estados Unidos, que le vendamos los aguacates a los chinos, güey. ¿No? O sea, que mandamos nuestra producción hacia China. No mames, al momento que lo pensaron, o sea, vieron todas las implicaciones que tenía cambiar nuestras rutas comerciales. Pues nuestro mercado depende completamente de Estados Unidos. Todas nuestras... No,
pero eso es absurdo, güey, o sea, lo de los aguacates. Ah, sí. O sea, ahí los aguacates representan el 1%, yo creo. No menos del 1% de todo lo que hacemos con los gringos. Pero más bien es todo lo demás. Hay muchísimas cosas que no se puede. O sea, que tu relación es sí o sí. No hay otro mercado, ¿no?
Sí, y la cantidad de exportaciones que tenemos, casi todas terminan en Estados Unidos. O sea, pues sí, o sea, por eso cuando pasó lo de Trump, fue el ruido de, güey, o sea, dependemos tanto de ellos y no hemos buscado mecanismos para zafarnos de ellos, pues veo que no nos podemos zafar de ellos. No nos podemos podido zafar de ellos y de dejar de depender de ellos económicamente, pues no.
Toda la gente que cruza la frontera todos los días. Uh-huh. ¿Qué? ¿Los vas a subir un barco muy rápido y los va a llevar a China y los va a traer en la noche? O sea, digo, pregunto.
Sí, van a ir a chambear de la Ciudad de México a Shenzhen, güey, y regresan en la noche a trabajar, a dormir.
Ni a velocidad Aquaman llegan a tiempo, güey, o sea, eso no. Entonces, no, y la otra es, ¿y por qué con China, no? O sea, en fin, pero no, es... Por eso digo, cuando se congela el infierno o cuando se congela el norte, como en aquella película del día después
sí, de mañana. Sí, cuando van pasando los gringos, ¿no?
Que exacto. ¿Y qué dicen? Salvo cuando pase lo de esa película, que sí podría pasar.
No, pero ¿te acuerdas que lo que le piden? O sea, que el presidente de México le pide a los gringos que le cancelen la deuda externa para que deje pasar a los gringos a México. Esos güeyes no te piden permiso, güey. Llegarían con los tanques, güey. Así, güey, no, ahora vivimos aquí.
Hola, vecino, con permiso. Con permiso.
Buenas noches, sí, vecino.
Sí, lo hicieron en Palestina, pero bueno. Exacto.
This is my house now.
Ajá, pues aquí dice, el destino manifiesto aquí dice.
Parece que nos van a pedir permiso, güey, los gringos.
Pero bueno, más allá de eso, o sea, salvo que tuviera una catástrofe muy fuerte Estados Unidos que sí lo dañara, pues sí, a lo mejor entonces ya no dependeríamos económicamente de ellos, pero estaríamos en un serio problema, ¿no? O sea...
Porque recuerda que cuando Estados Unidos le va bien, a nosotros nos va mal. Y cuando Estados Unidos les va mal, a nosotros nos va más mal.
Pero a lo mejor puede ser que la pregunta de David Figueroa sea como en el sentido de poco a poco.
Ah, eso sí puede pasar.
Eso sí puede pasar. O sea, ajá, si hubiera una estrategia de decir, poco a poco no vamos a depender de Estados Unidos porque es el imperio y no nos conviene, pues sí, podría ser, pero ¿cuánto va a durar?
Ajá, ¿y cuándo vamos a empezar a abrir mercados? ¿A qué mercados?
¿Y qué vamos a vender? ¿Y cómo nos vamos a educar para ello? Es una estrategia, tendría que ser una estrategia. Ajá. Sí, a largo plazo. Una estrategia a largo plazo. Y la otra es, ¿quién lo va a hacer? O sea, ¿quién tiene esa visión de Estado tan cabrona como para poderlo hacer?
Sí.
¿No?
En fin. En fin, pero bueno, entonces la conclusión es, sí se puede, pero tendría que pasar muchísimas cosas y no sería ahorita, ¿no? Daniel Valdivia dice, fuck, marry and kill entre los siguientes políticos: Andrés Manuel López Obrador, Diego Fernández de Ceballos y Carlos Salinas de Gortari. Pues yo... No, pues yo sí me cojo a Andrés Manuel, así, claro. Me cojo a Andrés Manuel, me caso con el jefe Diego porque me puede garantizar una vida de ostento. Y mato a Salinas, güey, así, tal cual. Pero primero me lo cojo. ¿Tú?
No, yo definitivamente mato a Diego Fernández. ¿Cómo va? Ahora, ¿con quién me caso y a quién me cojo? Yo creo que me cojo al peje. Y me caso con Salinas.
Salió más tecnócrata el búho, muchachos.
Bueno, pues qué, pero depende de cuál Salinas. El de ahorita pues está en desgracia, pero ¿qué tal el de hace 30, 40 años?
Ah, o sea, sí, sí, sí.
En su momento cumbre, o sea, ¿no?
Ya lo escuchará, bueno, ya lo escucharon en el sexenio de Salinas.
Ya lo escucharon.
Luis Alberto Prado dice, a lo que he visto, la primera esperanza de México fue Colosio. ¿En realidad ustedes creen que ese candidato hubiera hecho un buen papel en la presidencia? Es fecha que aún recuerda mucho su asesinato y algunas personas lo siguen extrañando, pero no sé hechos realizados por él, solo discursos. Lo hablamos en el del 94, ¿no?
Sí.
O sea, pero esto lo hablamos claramente en el podcast del 94. Del mito de Colosio, ¿no?
Es un mito. Es un mito porque no hay nada que te diga que iba a ser buen gobernador. No hay nada que tú... O sea, es una idea vaga, pero ¿qué había gobernado Colosio?
Sí, no. Presidió el PRI y fue diputado y ya, párale de contar.
O sea, ¿no fue gobernador o sí?
No. No, no fue gobernador.
Entonces es así como, ¿y qué, cómo sabes cómo le hubiera ido? Y
que decíamos, ¿no? O sea, que todo que... se achaca a ese discurso del Monumento a la Revolución. O sea, todo se achaca a ese discurso que supuestamente rompió y que después... Pues, ellos mismos, los mismos priistas dicen que el discurso pasó sin pena y sin gloria, ¿no? O sea, pasó así como, un discurso más, güey, está en su campaña, ya déjalo. O sea, pues sí, güey, ¿no? Y todo el mundo pensaba que en ese momento como en pinche Netflix, güey, que la señora estaba lavando los trastes y escuchó a Colosio y dijo, no, sí, a huevo, yo también veo un México, donde todas las comunidades pueden autodeterminarse. O sea, el mecánico sí estaba chambeando, así escuchó a Colosio y dijo, no, sí, no, él nos va a salvar. O sea, pues no, a la gente le valió verga, lo único que les interesó el evento del Monumento a la Revolución fue a los priistas. Y a la grilla en general. Bueno, ni Andrés Manuel, que es un presidente muy amado, con una capacidad fuerte de movilización de masas. ¿Usted recuerda un discurso fuerte de Andrés Manuel? O sea, que la gente dijera, ok, ese discurso que se aventó Andrés Manuel, o sea, ese se nos quedó grabado en el inconsciente colectivo. No, pues lo mismo que con los priistas, güey. Los priistas se les quedó grabado. A ti se te quedó grabado porque en ese entonces ya estabas en este rollo.
No, ese fue como el de los amo desaforadamente, los quiero desaforadamente, es... Sí.
Pero a la población en general. O sea, no es un discurso que incendie, ¿no? O sea, esta construcción del discurso de Colosio del Monumento a la Revolución es más una construcción histórica, casi ficcionada, ¿no? O sea, de la respuesta de la gente frente a ello, ¿no? O sea, a la gente no le importó.
No.
Y es lo que más tenemos de ese mensaje de que Colosio pudo haber cambiado las cosas. O sea, es fácil saberlo, decirlo cuando estaba muerto el güey, ¿no? O sea, cuando ya está muerto, o sea, pues sí.
Pues ese es más un, ese responde al mito, ¿no? O sea, nadie vio, nadie ahí peló el discurso. Después lo matan y dicen, fue por el discurso. ¿Por cuál discurso? Ah, el discurso. Y todo el mundo, ah, el discurso.
Sí, no, ya
discurso.
Lo escuché, güey. No, sí, con razón. O sea.
Bueno, yo creo, no sé.
Pero no. Colosio, no. Ya, escuchen la del 94, muchachos.
Escuchen ese podcast, el del 94.
Dice Juan Bárcena, dice, ¿sigue siendo importante el servicio militar para participar en la política? ¿Y por qué? O sea, supongo que está a punto de sacar su cartilla, ¿no? Y tiene duda todavía.
Sí, sí, sácala.
En el sector público, a nivel federal, sí necesitas cartilla. En algunos espacios. Sobre todo si te vas a dedicar a asuntos de seguridad. Si vas hasta a trabajar en, no sé, tienes pensado entrar a Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad Ciudadana. CISEN, ¿qué más te gusta? De todas las agencias de inteligencia, ¿no?
Ahí es obligatoria.
Ahí es a huevo. Ahí no es de que te la puedas saltar, ahí es a huevo. No puedes entrar si no tienes servicio militar. Aún sea como en estrategias de, en espacios de comités. O sea, por ejemplo, en el Comité de Seguridad Nacional, si vas a estar también como burócrata, necesitas cartilla, ¿eh?
En todos lados te la van a pedir.
En el servicio público.
En el servicio público, en todos lados te la van a pedir. Sí. O sea, en todo lo que sea servicio público, te la van a pedir. Tú puedes, pero la pregunta es aquí, o sea, dice, yo entiendo que a lo mejor dice, para participar en política necesito la cartilla. Bueno, a lo mejor si quieres ser diputado, si quieres ser presidente municipal o algo así, no.
No.
Pero, normalmente lo que haces es que te juntas con otro que tiene más fuerza y que tiene la primer candidatura. Y entonces a lo mejor él te puede pagar, llamémosle así, o sostener, o parte de tu acuerdo político, o sea, que te dé un espacio en el gobierno, que te dé un cargo público en el gobierno. Y cuando entres a ese cargo público, ahí te la van a pedir. Ahí te la van a pedir. Bueno, o sea, es así.
También hay espacios dentro del servicio público que no es necesaria, ¿eh? O sea.
¿Cómo cuál?
Asesores.
¿No? ¿Asesores te la piden?
No, asesores no te la piden. No, pues nosotros tuvimos como asesores. Yo no tengo cartilla.
Eso fue en el Senado.
Ajá.
Eso fue en el Senado. Pero, por ejemplo, en el Congreso de la Ciudad te la piden. En gobierno federal, en todos lados, te la piden. En gobierno de la Ciudad de México estoy seguro que te la piden. Ahora, ¿es obligatoria? No, no es obligatoria. Entonces te hacen firmar una carta, algunos casos en donde dice que te comprometes a que la vas a sacar, ¿no? Pero en algunos casos, por ejemplo, Julio Castro Castroso le pasó. Él entró a trabajar, ya lo puedo decir porque ya no trabaja ahí, él entró a trabajar en el gobierno del Estado de México, no vamos a decir en qué, y durante el tiempo, y se tardó un año en entrar porque la cartilla era a huevito.
Ajá. Entonces, huevito, para evitarse de bronca, si quieres estar en el servicio público, sí sácala.
Sí, o sea, es que a lo mejor tú dices, no, pero yo voy a ser político, sí, pero en el camino sí conviene que de repente te agarres unos periodos de años a aprender administración pública, porque eso también es parte de tu formación política.
Ajá.
Así. Y además otra cosa, si tú participas en política, participas para llegar al poder. No, es que yo quiero ser el mero jefazo, pues sí es respetable, pero no es muy probable si no tienes lana, si no tienes familia. Ajá. ¿Sale? Entonces te toca más picar piedra.
Dice Adrián López, el Mijis es buen político, solo cae bien en Twitter y por ser de barrio. Y en San Luis Potosí hay un candidato a gobernador llamado Ricardo Gallardo Cardona, conocido por su nivel de corrupción. ¿Por qué los partidos apoyan a candidatos con antecedentes de corrupción? Primero lo del Mijis, ¿no? Que creo que lo habíamos dicho en un pasquín regular, ¿no? O sea, de que el Mijis, excelente community manager que tiene. Pues sí, o sea, sí, es un personaje en redes, pues. Pero en los hechos y en las acciones que ha tenido el Mijis como legislador, pues creo que ha sido congruente, ¿no? O sea, ha sido congruente, sí, con sus prioridades. O sea, independientemente de que el community le adivine muy bien el discurso, el Mijis es una persona congruente, ¿no? O sea, tanto así que renunció, ¿no?
O le ayuda a construir el discurso, ¿no? O le ayuda a construir el discurso. Pero sí, sí es buen político, pero... o no tan buen político, más bien es buen activista, pero tal vez no sea tan buen político, porque pues ¿para qué renuncias?
Uh-huh.
O sea, volvemos al tema de Estefanía. Ahora ya no tienes poder. Pero ahora ya no tienes con quién.
Es que el ¿no crees que el Mijis está concentrado en sus temas?
Y sí, pero que, los ves acá.
Ajá. No, pero él ve sus temas y él sí lo ve más en... O sea, no lo ve en la militancia partidista, ¿no? Lo ve a través de acciones de la sociedad civil. Ahí se forjaron, ¿no? O sea, el Vigis no es el primer caso de políticos que terminan asqueados de la política y que son generalmente vienen del activismo, ¿no?
Pero él tiene una posición en Morena. Él tiene una posición en Morena y entonces a lo mejor dice, no, yo no quiero la candidatura para mí, pero sí para alguien de mi equipo. O sea, al final, las causas que él tiene tienen que estar representadas. De eso se trata. Si no, no pasa. Oye, es que por las organizaciones civiles podemos lograr más. No, carnal, hasta que no esté en la ley no se puede. ¿Y la ley quién la construye? Pues se construye desde ahí. Por eso no estoy como muy seguro. Es lo mismo con Estefanía, para mí. O sea, es lo mismo para mí con Estefanía. Que yo lo dije, no tendría que haber renunciado, porque pues yo creo que eso debilita su movimiento. Sí, lo llena de orgullo y congruencia, pero al mismo tiempo debilita su movimiento. Es una posición, en fin.
Y lo de ¿por qué los partidos apoyan a candidatos con antecedentes de corrupción? Pues porque les conviene. Así de simple.
Porque esa corrupción los ha llevado a dar resultados políticos. Dígase votos, dígase etcétera. O sea, dígase apoyos, dígase votos, dígase alianzas. Esa corrupción les ha ayudado a eso. Entonces, pues sí es complicado que te la... O sea, te conviene políticamente. Me va a dar votos, me va a dar alianzas, me va a dar algo.
Pues todos los partidos, cuando se destapan las notas de corrupción en los medios, en los partidos, o por lo menos el círculo cercano, ya sabían que ese güey era un corrupto. Ya lo sabían. O sea, no hay duda de ello, ¿no?
Sí.
O sea, no es como que de repente, ¡ay, güey! ¿Cómo que es corrupto? ¿Cómo que se les descubrió que tenía chanchullos? Ya todos lo sabían. Solamente sí. Se hicieron de la vista gorda, ¿no? Karim Vega Garay dice, ¿cómo funciona el Poder Judicial, así como su ejecución, al relacionarse con otros poderes? Con los otros dos poderes. Aquí el búho tenía su pirámide de distribución del poder judicial, muchachos.
No, pero más bien con los otros dos poderes, o sea, se refiere al poder ejecutivo y al legislativo. ¿Cómo funciona el poder judicial? Bueno, pero la pirámide era de las leyes.
Ah, no sí, sí, es cierto. Ajá.
Pero además hemos dicho que vamos a hacer un programa del poder judicial, pero lo vamos a explicar ahorita a grandes rasgos, pero sí tenemos pendiente, ya hicimos el del poder legislativo, queremos hacer el del ejecutivo y el del judicial. Pero necesitamos invitar personas que han vivido muy bien eso y que nos lo puedan explicar, o nos ayuden a explicarlo, pero ahorita la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo funciona el Poder Judicial? A ver, en general el Poder Judicial es un tercer poder que se supone que ayuda a mantener un equilibrio entre los tres y se encarga de que las leyes se respeten y juzga si estas se respetan o no, en todos los niveles, desde el juez que está en el Ministerio Público, o en el juzgado regional, por así decirlo, o de ahí, desde ese juez que dice, cuando te pasan frente al juez y te dice, no, sí, usted es culpable porque traía 6 gramos de mota y solo puede traer 5, bueno, pues desde ahí empieza el juzgador sobre la ley para ver si se está violando o no. Hasta, por ejemplo, que el presidente haga algo que sea anticonstitucional, ¿no? Que el presidente haga inconstitucional. Entonces, eso, o sea, va en todos los niveles, ¿no? Lo ve desde abajo, lo puede ver a nivel gobiernos estatales, a nivel, en todos los niveles, pues. Y en todos los sectores. Siempre va a estar vigilando eso. Pero el Poder Judicial, de la forma como se relaciona con los otros dos es... Pues el legislativo pues hace las leyes y el judicial revisa, porque si las revisa, pues puede ser que a veces le entran solitos y a veces le entran porque alguien metió una controversia. Esa ley que hiciste está violando dos o tres leyes hacia arriba. O esa ley o como el caso de la marihuana, el Poder Judicial le dice, esa ley como la tienes, viola derechos humanos. fue lo que le acabó diciendo el Poder Judicial al Poder Legislativo. Pero ¿qué pasa si el Ejecutivo no la decreta?
Ajá.
Si el Ejecutivo decide que no la va a decretar, pues entonces el Poder Judicial lo podría considerar en desacato. A cualquier ejecutivo, ¿eh? No solo. Ahorita estamos hablando de que en este caso sería Andrés Manuel, pero puede ser cualquier otro ejecutivo. No sí. Lo haces, te declaro en desacato. No, incluso el mismo rollo con lo de la marihuana, lo dijimos. Yo ya te di un plazo. Si tú no lo haces, a ti, presidente de ese congreso, es desacato y no cumpliste una orden judicial, tienes un castigo por ello. Así. Uh-huh. Así de cabrón. Nosotros conocíamos a un ex jefe delegacional al cual lo iban a meter a la cárcel por cumplir un desacato, ¿no? Un desacato que además le heredaron. O sea, él no lo hizo, sino venía de administraciones anteriores. Pero la resolución llega en ese momento cuando él está, y entonces hay tentativa de meterlo a la cárcel por desacato. Después se arregló, pues, ¿no? Pero eso puede pasar.
En pocas palabras, es obligarlos a hacer valer la ley, ¿no?
Sí.
O sea, es eso.
Sí.
Esa es la función fundamental del Poder Judicial. Ahora, que eso se desprende en múltiples ramificaciones, ¿no? O sea, puede ser judicial, puede ser legislativo, pero en pocas palabras, vamos a obligar a cumplir lo que está escrito, porque tampoco es como que se lo inventen, ¿no? O sea, la interpretación viene precisamente sobre el incumplimiento de la ley, ¿no? O sea, no son fiscalía, pues.
No son fiscalía.
No son fiscalía. O sea, no van e investigan, simplemente ordenan, ¿no? Ordenan el cumplimiento sí.
Sí. Sí, a la fiscalía es a la que le toca investigar y todo eso, ¿no? Ver quién está violando la ley. ¡Ay, pasó el Concord!
Pero eso que dices del ejemplo de la mota, pues cae perfecto, ¿no? O sea, porque entonces la responsabilidad cae sobre el presidente del Senado, ¿no?
Y de la Cámara de Diputados. O sea, y entonces no lo ha sacado, y entonces el presidente de la Cámara de Diputados, ¿quién es ahorita? Ahí está Dulce María y dice, pero no es pedo mío, esos güeyes no lo sacaron, ¿no? Los otros dos presidentes. No, ni madres, eres tú. Y a ti te hago responsable.
Sí, pues eres presidente.
Es así, es así.
En el caso de Monreal, ¿no? O sea, Monreal tiene que acatar, por eso tuvieron que sacarlo de la mota.
Pero no es Monreal presidente, ¿o sí?
Sí. No es el de la Jucopo, no. ¿Cómo se llama el presidente ahorita del Senado? Ay, se me olvidó su nombre. Es que es tan X el pinche presidente del Senado.
Sí, pero bueno, van sobre él.
Ajá, van sobre él.
Van sobre él.
¿Qué no ha pasado, no? No ha pasado una sola vez, ¿no? En tiempos modernos, de que caigan en desacato los poderes, legislativos, el poder legislativo, ¿no?
Y el ejecutivo, es algo muy grave, pero sí. Pero entonces, ¿cómo se relacionan? Pues en ese sentido, o sea, en hacer valer la ley. Y tendrían, en todo caso, que ir también contra el gobierno, pero también hay que decir que hay mucho cabildeo para que eso no pase. Se cabildea mucho en los poderes, tanto el ejecutivo como el legislativo, cabildean mucho con el Poder Judicial para que eso no pase. Todos los poderes tienen enlaces, todos los tres poderes tienen enlaces, o sea, los del Poder Ejecutivo tienen varios enlaces del Ejecutivo con el Legislativo y con el Judicial. Y son los que están todo el tiempo negociando cosas con ellos, pimponeando cosas, vamos a sacar esta ley, muy bien, bueno, ¿cómo me afecta? ¿No? O sea, son muchas cosas.
A nadie conviene el desacato, porque también es una mala señal hacia afuera, ¿no? De ingobernabilidad del país. Entonces, aunque el Poder Judicial gire órdenes y puedan hacer berrinche, porque las hace, o sea, el Ejecutivo puede hacer berrinche, pero al final las tiene que cumplir, ¿no? Se acabó.
También hay que recordar que los nombramientos de varios de sus jueces vienen del Poder Legislativo, y hay muchos a propuesta del Ejecutivo, de sus jueces o anexas, ¿no? Uh-huh. Entonces, del Ejecutivo y del Legislativo, ya sea en local o federal. Entonces, también sí dependen un poco de ellos, ¿eh?
Sí. Y ya dice Daniel Valdivia, ¿creen que los siervos de la nación sean gestores del voto para Morena? No, no lo creemos. Es un hecho comprobado. Sí, sí lo son, ¿no? O sea, eso opino yo, o sea, Claro que son gestores del voto, pues sí.
O sea, sí.
Es la operación corporativa más grande, yo creo, desde Solidaridad, ¿no?
Que todos la hacen, nada más que no en ese nivel.
Pues sí, o sea, me pareciera chiste cuando se dice lo de recuerde quién le dio su apoyo y son los gestores del diputado, o recuerde quién pavimentó esta calle y son los gestores del gobernador. Pues solamente están replicando un modelo, pero a nivel macro, ¿no?
No, y más bien macro y micro, ¿no? Sí, o sea, macro porque aplica en todo el país y micro porque se aplica por no sé si por colonia, una cosa así. Uh-huh. Sí.
Cuestión que con los... ahí no haces... Con los panistas lo intentaron, ¿no? Pero les salió muy mal.
Sí, pero...
O sea,
sí,
cada presidente lo ha tratado de hacer, ¿no?
En la Ciudad de México lo hicieron. Se hizo y se hizo... pues más o menos bien, ¿no? Llegó primero fue la de Andrés Manuel y luego ya con este Marcelo, la Red Ángel, ¿no? Uh-huh. O sea, este modelo no es como... O sea, a lo mejor les hace ruido en algunos otros estados porque a lo mejor el gobernador no lo hace. Pero aquí al menos y en los estados del centro sí es común. Es común.
Sí, pero me refiero a en el sección de Calderón y con Peña también. O sea, no eran siervos de la nación, ¿no? Pero los programas emblemas servían mucho para ser gestores del voto, ¿no?
Sí, aunque creo que ahí más bien ya directamente se lo daban al partido y el partido gestionaba, ¿eh? O lo bajaban a través de algún diputado, cosas así.
Era el mover a México, el mover a México fue como los siervos de la nación que utilizaba la propia estructura priista, ¿no?
Pero ahí abiertamente era priista. Ajá. Aquí son burócratas. Ese es el tema.
Dice Manuel Borboa, el narcoestado existe, vivo en Tamaulipas y la verdad el narco está súper metido en los municipios. Un ejemplo, la policía vial básicamente les pertenece, en la mayoría de los municipios gobierne Morena, PRI, PAN, quien sea. Los oficiales se reportan directo con ellos o llegan a cerrar calles cuando el ejército está atrás de ellos para que tengan libre paso. Otro ejemplo es en las elecciones donde ganó Calderón, recuerdo al Cártel del Golfo, invitar a todos a votar por AMLO, porque Calderón apoyaba al Chapo. Y me refiero a que andaban en mítines acarreando gente y apoyando. Podías ver camionetas blindadas con el logo del Cártel del Golfo con banderas del PRD y bocinas haciendo perifoneo. Lo vimos mucho y sacamos de pedo. Y sacaba de pedo. Pero sé que mi estado no es todo México y hablar de un estado fallido es hablar de más. Espero. Entonces, ¿se puede hablar de que hay un narcoestado operando en parte de México o está en todo el país? Creo que lo responde con su misma pregunta, ¿no? O sea, en parte de México... de lo que es visible. Porque cuando nos vamos enterando de cómo está metida, por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, la Unión Tepito, y los vínculos que hay de ciertos diputados con la Unión Tepito, güey, o sea, hasta el propio ahorita Gutiérrez de la Torre, que vuelve a caer en desgracia, se le señaló con grupos del crimen organizado en la Ciudad de México, ¿no? O sea, el crimen organizado siempre tiene una mano dentro del sistema político. Eso es un hecho. O sea, no hay nadie del crimen organizado que trate de cocerse aparte, ¿no? Y si se cuecen aparte,
Duran poco,
¿no? O sea, tal cual. O sea, es el caso de este... ¿Cómo se llama este cabrón? El de Guanajuato, se me olvidó.
El Mencho.
No, el Mencho es el del Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ah, no, era el...
El Marro. Al parecer, pues no tenía tanto respaldo político. Cuestión que sí tiene el Cártel de Sinaloa, ¿no? O el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Sí.
O sea, nos hemos enterado de notas como de los narcodiputados. O sea, que vemos diputados, presidentes municipales, alcaldes, que han llegado al poder gracias a los recursos del crimen organizado, que lo que les permiten, pues es eso que menciona, ¿no? El libre tránsito. Ahora, en el caso de Tamaulipas, ahorita con lo que está pasando, con Cabeza de Vaca, lo que le están achacando precisamente es eso, ¿no? O sea, que es un narcogobernador, o sea, que sirve a modo. Pero lo que sí nos ha enseñado la historia es que los gobernadores, sobre todo los gobernadores, más que a nivel federal, los gobernadores sí terminan, si bien no siendo un narcoestado, sí respaldando al grupo criminal de su preferencia, ¿no? O sea, y pueden utilizar, pueden justificar sus acciones a través de que preservan la paz a través de darle respaldo a un grupo del crimen organizado, pero pues también es evidente el nivel de corrupción del cual terminan beneficiándose ellos, ¿no?
Sí.
Gobernadores que han estado cercanos al crimen organizado, pues terminan detenidos, muchos de ellos, ¿no? O terminan saliendo a la luz, pues que era un narcoestado, ¿no? Pero abarcar, ponerlo a nivel federal, o sea, que el narco tenga una injerencia tan fuerte en gobierno federal, creo que sí es aventurado, ¿no? O sea, sí es. O sea, es como lo que plantea Anabel Hernández, ¿no? O sea, de qué tan infiltrado estaba el narco con Calderón, ¿no?
Uh-huh.
O sea, que pareciera que. O sea, parecía ficción, pues. O sea, de que Calderón o Peña mismo, ¿no? O sea, termina beneficiando al cártel de Sinaloa. Y puede haber ahí algunos elementos dentro del gobierno federal que sí terminen beneficiando al cártel, pero de eso a que el narcogobierno se imponga a nivel federal, yo creo que estamos lejos de ello. Pero en los estados, sí, ahí sí ha habido narcoestados, ¿no, güey? O sea,
yo digo que sí, en los estados sí es muy evidente, ¿no? A nivel federal, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, sí, la visión de esta chava, esta Anabel, es que ya lo hemos dicho, fantasea mucho. O sea, el problema es que fantasea mucho. Entonces, tampoco la compremos al 100, ¿no? Pero hay cosas que, pues sí, traen también rumbo. O sea, también hay que decirlo, ¿no? Y entonces, veo complicado que Calderón haya sido un narcoestado para mí. Pero es que este güey estaba en el cártel de Sinaloa. Bueno, eso hay que verlo también. Genaro García Luna. Eso hay que ver primero.
Es que
si
por
es
eso
cierto,
digo él, o sea.
Y hay que ver en qué nivel, porque ajá, también una cosa es, pues, les hago ciertas concesiones a estos güeyes, y otra cosa ya muy distinta es somos socios. Son cosas distintas.
La, ¿no? La corrupción de las personas que integran el gobierno federal, claro que es factible y claro que ha pasado y está documentado, ¿no? Pero eso no quiere decir que todo el gobierno esté a las manos del narcotráfico, ¿no?
O sea, porque lo que sí pudo haber pasado es que Calderón se planteara beneficiar al cártel de Sinaloa a cambio de que pacificar el país. Yo creo que Calderón sí pudo haber dicho, vayan tejiendo. Y a lo mejor en ese proceso, García Luna también se vio beneficiado. Pero estamos suponiendo mucho, ¿eh? Todo esto es suposición. A lo mejor García Luna sí se vio beneficiado, pero no al nivel de, por ejemplo, como dice esta Anabel casi casi, de que este era el jefe de la mafia, ¿no? O sea, este era el jefe de todos ellos. No, o sea, no.
Y que pases de narcotraficante a ocupar un espacio fuerte en el gabinete, ¿no? O sea, deja huella siempre. O sea, puedes tener vínculos, puedes tener nexos, pero el narcoestado prácticamente tener a un narco gobernando ahí,
eso sería el narcoestado.
Ajá, o sea, sí, o sea, que nuestro presidente fuera que del Mayo, ¿no? O sea, o gente del Mayo, o sea, es poco probable.
No, o lo que plantea la CIA con el tema de Cienfuegos, o sea, que es el padrino.
Ajá.
La DEA, perdón. ¿No? O sea, cuando dijeron él es el padrino, que nosotros dijimos, pues no mames, ¿no? O sea, también no mames, o sea.
Que salgan a Diego Luna para que interprete ahí un papel. Sí, o sea, creo que también, nada más, creo que mucho de los, de este mito que se ha construido alrededor de cómo los narcos van ocupando espacios, se lo debemos al cine y se lo debemos a las series, se lo debemos a la ficción. En la ficción pareciera que es un proceso automático, ¿no? O sea, de que el narco se empieza a querer blanquear su dinero y a meterse a la política. Se ha pasado en municipios y alcaldías, ¿eh? O sea, eso sí ha pasado. Pero ya irse al nivel de gobierno federal, complicado. Y además, a tú como crimen organizado no te conviene estar en el reflector, te conviene simplemente que el gobernador lo tengas en tu bolsa, ¿no?
Sí.
Y ya, o sea, y que el gobernador te beneficie. Ahora, no quiere decir que un gobernador que haya sido corrompido por el crimen organizado siempre les jure fidelidad. En cualquier momento, el gobernador, por fines políticos, les echa el andamiaje del sistema judicial, va sobre ellos y es cuando matan gobernadores, ¿no?
Es que ha pasado.
Aristóteles, güey, o sea.
No sabemos en qué nivel, no sabemos. Todo esto sí es mucha especulación.
Ajá.
O sea, por ejemplo, pues lo hemos dicho de Félix, ¿no? O sea, Félix tenía cercanía con un grupo pesado, ¿no? Allá, por allá, ¿no? Pues lo que dice en el reportaje de MX, ¿no? Ahí lo describe, pues. ¿Eso quiere decir que aún siga teniendo la alianza con ese grupo? No. Pero también es probable que siga teniendo alianzas, ¿no? De ese tipo. Le funcionan. Ahí está. En fin.
Por eso digo que para los intereses, puede ser que un gobernador les tome la palabra al crimen organizado para llegar. Y una vez que sea gobernador, vaya contra ellos. Y se arriesgue a que lo maten, ¿no? Incluyendo un diputado, un presidente municipal, porque al final ellos tienen tantos intereses también, o sea, los políticos, que no están dispuestos a perderlos por el crimen organizado que los llevó al poder, ¿no?
Sí, ¿no?
Y se sienten poderosos en ese momento, o sea, tienen a la policía, tienen el respaldo del Estado, del gobierno federal, y se confrontan con ellos, que al parecer fue lo que pasó. Ah, por ejemplo, la Tuta, ¿no? La Tuta es un ejemplo de eso, ¿no? O sea, la Tuta tenía a Fausto y a los hijos de Fausto, y en el momento que se sueltan los videoescándalos, en lugar de caer Fausto, pues termina cayendo la Tuta, ¿no? O sea, Fausto fue lo suficientemente hábil para deslindarse de ello y se carga gobierno federal y le dan en su madre a la Tuta, ¿no?
Sí.
Y eso no quiere decir que Fausto no se haya aprovechado de la Tuta para llegar al poder. O sea, las traiciones de los políticos hacia el crimen organizado también son recurrentes, ¿no?
Sí, sí, claro. O sea, de repente cae un gran capo. ¿Cómo fue, no? O sea, más bien ya se rompió un acuerdo político. Uh-huh. O sea, más bien podríamos decir eso. ¿Con quién tuviera ese acuerdo? O un acuerdo. ¿Con quién tuviera el acuerdo ese gran capo? Porque sí, para ser gran capo es muy difícil que te sostengas sin acuerdos. Va a ser muy... Yo digo que te agarran rápido, o sea, empiezas a hacer y te agarran rápido y es hasta el otro, hasta le conviene, el que tiene el acuerdo contigo te dice dónde está. Qué rápido, pues, ¿no? El que no trae el acuerdo contigo. Sí.
Armando P. dice, ¿qué es mejor, aceptar en los mítines la playera, la gorra o agandallar todo lo que se pueda? Todo lo que se pueda, güey. Ya está pagado, ya. O sea, usted necesita unas sábanas, agarres unas del PRI.
Sí.
Dice, no, ya en serio. Yo sé que la política se centra en el ahora y poco en el futuro. Sin embargo, ¿me podrían mencionar algún plan político de transformación que haya durado más de 2 sexenios, que haya ayudado al crecimiento del país, ya sea social, educativo o económico? ¿Y qué creen que se necesite para que algún plan de ese tipo funcione y persevere en el tiempo? Saludos y besitos a ambos. Lo hablamos en el de Salinas. O sea, lo hablamos que solidaridad se vuelve un plan... transeccional, que simplemente va cambiando de apellido conforme llega un nuevo presidente, ¿no? Pero sí fue un plan. Y yo lo que decía en ese programa es que se inaugura una forma que arrastramos de hacer política, sobre todo política social, hasta nuestros días. Desgraciadamente, ¿no? Pero sí fue un plan transeccional. O sea, cada una de los sexenios posteriores terminaron tomando solidaridad. Lo otro es el desarrollo estabilizador, ¿no?
Ese es el más importante de todos. O sea, el desarrollo estabilizador que nace con Cárdenas y Ávila Camacho, ahí digamos, en esos 2 sexenios nace y se convierte en un boom de porque además creo que ahí es donde nacen los planes sexenales, con Cárdenas.
Ajá.
Y entonces se vuelve un boom para la economía de este país. O sea, este país... Traíamos un ritmo chingón, hagan de cuenta así de Singapur, una cosa así, o sea, traíamos un ritmo chingón como para si hubiéramos seguido con ese mismo racha económica, por así decirlo, pues hubiéramos podido llegar a estaríamos en niveles, pues a lo mejor no Canadá, pero sí que les gusta, pues algunos europeos, ¿no? Algunos Ajá. europeos. Traeríamos esos niveles de economía, de bienestar, ¿sí? Sí, era un boom, boom, pues, ¿no? Entonces, o sea, incluso en la época estábamos mucho mejor que la gran mayoría de nuestros pares, ¿no? O sea, México era el gigante, o sea, en ese sentido. Y después, pues, ya se acabó. Después se acabó el desarrollo estabilizador y todo se fue a la shit.
Pero sí, fue un plan trazado. Pero respondiendo a la pregunta de Armando P., o sea... Si fue un plan trazado que se vio a futuro, sí, así fue. O sea, México tenía que insertarse en la economía global. punto. O sea, tenemos que sentarnos a la economía global, no dentro de, o sea, no piense usted en el modelo neoliberal, sino México a través de atraer inversión privada, y esa inversión privada generará desarrollo y trabajo en México, ¿no? O sea, sí. Y a partir de ahí, ¿qué sectores eran estratégicos para México, no? O sea, el sector petrolero termina siendo sumamente estratégico para México después de la expropiación. O sea, después de Cárdenas, ¿no?
Pero no dependíamos del petróleo.
Ajá.
Todo el desarrollo estabilizador no dependimos del petróleo.
No, dependimos, o sea, sobre todo de la... de la,
la sustitución de importaciones.
Ajá. Y todo, o sea, todo lo que tuviera que ver con inversión privada en nuestro país, ¿no?
Sí.
Y la oferta, la oferta laboral de México como un nuevo destino para inversionistas internacionales, ¿no? Que
más o menos, porque tampoco, pues no eran épocas neoliberales tampoco.
No, sea, pero el crecimiento de, o sea, la atracción de capitales extranjeros sí fue primordial dentro de todo el desarrollo estabilizador. Parte importante del miedo que tiene Ordaz, que ya son lo último de la colita antes de que empiece la hecatombe, es precisamente que se pierda esta visión de México como país moderno y en desarrollo, ¿no? Que obviamente garantizaba la inversión de capitales en el país. O sea, sí crecimos gracias a la inversión de capitales, no propiamente a la industria nacional.
Era una mezcla, ¿no? Era una mezcla. O sea, el chiste era no comprar afuera, pues, ¿no? Y y eso nos ayudaba mucho. Pero bueno, ese plan también incluyó un para qué. Y el para qué, pues, era para cumplir la Constitución. Todos los mexicanos tienen derecho a educación. Ay, pues tenemos que hacer un putero de escuelas, entonces necesitamos un chingo de dinero. Y todo eso pasó. O sea, en una escuela de palos, pero tienes educación. O sea, eso sí pasó en este país.
Para, ¿no?, cumplir los sueños y los deseos de nuestro presidente. Porque, exacto, cada presidente se planteaba precisamente eso. Bueno, y el discurso de hacer valer la revolución, ¿no?
Exacto.
O sea, hacer valer los principios de la Revolución Mexicana.
Sí, y que es la Constitución en sí. O sea, la revolución, la conclusión es la Constitución del 17. Entonces, ahora vamos a hacerla valer. Entonces, necesitamos que el salario sea digno, necesitamos que todo el mundo tenga empleo, bla, bla, bla. Todo lo que dice la Constitución hay que irlo haciendo valer. Y ese fue el rollo, ¿no? O sea, sí fue un buen periodo, pues. Fue un buen periodo. Ahora, ¿qué decía? ¿Qué se necesita para que funcione y persevere? Pues buenos políticos. Para que persevere y en el tiempo.
El problema, bueno, es que, a ver, voy a decir algo muy atrevido. A ver, tú me juzgarás. O los podescuchas me juzgarán. Parte importante del desarrollo estabilizador y de los planes transeccionales del priismo, del viejo priismo, se debían precisamente a eso, o sea, al gobierno continuista del PRI. En la alternancia sabemos que los proyectos que llegan, se cancela uno, se cancela el proyecto emblema de uno y se recupera el de y ponen su nuevo proyecto. O sea, ya no hay planes transaccionales porque los planes transaccionales representan darle continuidad a la oposición. Entonces, Andrés Manuel, en el caso de Andrés Manuel y en el caso de los panistas, sí hubo continuidad, por eso decía solidaridad, pareciera que fue el único que tuvo continuidad con otros apellidos. Pero cada sexenio agarró su propia ruta, ¿no? Inclusive los propios panistas, no pareciera que hubiera un plan transaccional entre el gobierno de Calderón y el gobierno de Fox, ¿no? O sea, o sea, esta barbarie que estoy diciendo es que, pues sí, güey, o sea, gracias a la concentración del poder del Partido Único en México, permitía que los planes transaccionales se lograran, ¿no?
Sí, pero también hay que entender que entraron en crisis, no supieron qué hacer, se endeudaron, tuvieron pésimas decisiones económicas, y eso fue desde Echeverría hasta López Portillo. López Portillo, en toda su ignorancia económica, decide, además, dice, como estamos bien pendejos para la economía, los abogados, lo correcto es que ya vengan los economistas, lo correcto es que vengan los jóvenes que ya fueron a estudiar a Estados Unidos, y entonces ahí nace un nuevo plan, el de los tecnócratas, el del neoliberalismo.
Sí, pero es producto de una división del... Bueno, no división.
No, es de que se agotó el sistema. Uh-huh. Según López Portillo.
Ajá.
O sea, no se puso a ver que a lo mejor necesitaban mejores políticos. No, dijo, no, ya, los abogados somos pendejos, lo que viene es la época de los economistas. Y así fue, tuvimos 3 economistas después de eso, ¿no? Pero ellos trazaron, se supone que iban a trazar un plan. Y no lo hicieron, o sea, sí lo hicieron, pero pues...
chafa.
Pues no sabemos qué pasó, o sea, pues... O sea, Gloria Álvarez yo creo que dice que estamos muy bien, ¿no? Y así, ¿no? Que la pobreza es el estado natural de las personas. O sea, eso, con base en qué lo dices en la historia. Ah, pero siempre ha habido ricos, güey. O sea, tampoco me digas eso, ¿no? Pero bueno, y ahí fue donde valió. Entonces yo sí creo que, pues, solidaridad, pero creo que el más grande sí es... Hay otros. Por ejemplo, la Reforma. La reforma es un gran plan transeccional, ¿no? Ese es el tema de los hombres de Estado también, ¿no? Mm. La revolución industrial de Porfirio Díaz.
Bueno, pero ahí fue el plan, ni siquiera el plan transeccional, fue el plan de un hombre, ¿no?
Fue el plan de un hombre, claro. Pero, o sea, lo que quiero decir es, si han existido estos modos, creo que son los... Y obviamente la propia revolución llevada a cabo, ¿no? Porque al final lo que hacen el Cárdenas y después Ávila Camacho es darle seguimiento a lo que sí trazaron en algún momento los sonorenses. Híjole, con la pena, pero sí. Entonces, ahí está.
Alfonso Mustafat dice, ¿creen que haya un candidato en este momento que pueda darle batalla a AMLO? ¿Realmente creen que Gustavo A. de Hoyos sea opción? Ya lo decíamos en algún momento, ¿no? O sea, de que no hay un AMLO para AMLO.
¿Quién es Gustavo A. de Hoyos?
Es el de... ¿No es el loquito de Sí por México? El de... Sí, Gustavo A. de Hoyos.
El del Coparmex.
Ajá. No, muchachos, no hay un AMLO para AMLO en este momento, llevamos diciéndolo mucho tiempo, no hay alguien con la capacidad de ser oposición como lo fue el PEJE en su momento, parecía que el escenario que se vislumbra para el 21 va a ser, sí va a perder poder Morena, pero no al nivel de la hecatombe, como muchos dicen, ¿no? Andrés Manuel sigue siendo muy poderoso y no hay alguien todavía con ese arrastre, ¿no? ¿Quién tú ves cercano, güey? O sea, cercano a lo que fue Andrés Manuel. ¿Cómo está Andrés Manuel a esas alturas con el gobierno de Peña, no?
Sí, claro. Bueno, pero ya venía corridito.
Sí, ya venía mucho.
Venía muy corridito.
¿Quién tenemos? Perdón, Anaya, cada vez que sale hace el ridículo con algo, güey, se vuelve un meme, güey. Nadie le importa.
Te diste cuenta que no hablamos de Anaya en el pasquín pasado, pero hubo un putero de memes de Anaya, güey. O sea.
Pues es que no da nada más que los memes. O sea, quieres ver algo de Anaya y es un meme, güey.
Pero bueno, ahí anda en el metro, anda en
la combi,
visitando cocinas, O sea, está dándose así como dije, tengo que conocer al pueblo.
Ya lo dijimos en el pasquín, o sea, esa estrategia es de Andrés Manuel, Anaya. Tendría que comprometerse con su rollo de chavito tecnócrata. Bien, güey. Vete por esa ruta, ¿no? Hay un sector del electorado que te va a convencer, pero probablemente es el que no quieres.
No le alcanza.
Sí, no que no te alcanza o que sientes que ya lo tienes garantizado, ¿no?
No, o sea, sí. O sea, la estrategia es hay que estar con los de abajo. Pero también creo que está repudian, muy tonto, ¿no? Porque él podría tejer esas alianzas. O sea, ¿por qué tiene que andar en el metro? O sea, no mames. En fin. No hay el Andrés Manuel de Andrés Manuel. Ya dije que están igual de mediocres. O sea, para darnos cuenta qué tan mediocres están, resucitaron a Diego Fernández de Ceballos. O sea, de lo mal que están. O sea, de lo mal que están.
Dice Graciela Moyao. Opinión de las elecciones en Querétaro y su importancia a nivel nacional. Mucha. Querétaro es un bastión del panismo. Y si se pierde Querétaro... Va a ser un golpe de que el panismo yo creo que no se va a parar en mucho tiempo, ¿no?
Nah.
Sí, claro que sí. Pues es un bastión.
Ya perdieron una vez y ya lo recuperaron.
Sí, o sea, pero de aquí a los 6 años, o sea, lo van a cacarear, o sea, de que están perdiendo el bastión.
O sea, que de es los un pocos, mal, o sea, a nivel anímico de este momento, es un... van solos, ¿no? En Querétaro. A ver, a nivel anímico, sí los putearía. A nivel real, en el tiempo, ya perdieron, ya una vez llegó el PRI y regresó el PAN.
Y bueno, y las presidencias municipales es difícil que las pierda el PAN, en muchos casos. Pero aún así, a nivel mediático, es un putazo, es un putazo. Todo lo que sean bastiones va a ser importante. O sea, en el caso de Sonora, si se pierde Sonora, al igual que Querétaro, es lo que van a cacarear al día siguiente, güey.
No, pero a ver, yo puse los datos. O sea, hay que ser claros, ¿eh? Que Morena solo gobierna un estado de los que están en disputa, que es Baja California Sur. Y a nivel diputados, no me acuerdo cuántos tienen. ¿Cuántos tiene todo la 4T?
¿De qué? ¿De en Cámara?
Ajá.
Están en los 240 y tantos, ¿no? Casi pegándolo al 250.
Ya lo había publicado yo en Twitter. Ajá. El dato, pero, o sea, hay que tener claridad entonces de esos datos. Hay que tener claridad de esos datos para que entonces hagamos una valoración si gana o perdió la 4T. O sea, lo que no va a valer es que digan, mira, aquí López Obrador tuvo tantos votos y ahora la Morena no los tuvo. No, eso no va a valer. Porque no está compitiendo López Obrador, está compitiendo Morena.
Por eso te digo, o sea, el mensaje va a ser si pierden las gobernaturas, si pierden Querétaro y pierden Sonora, el mensaje que van a mandar al día siguiente es que se perdieron los bastiones. O sea, Sonora y Querétaro, bastión del panismo y bastión del priismo, güey, chingar a su madre. Ese va a ser el mensaje. Te lo apuesto. Si pierden Querétaro y pierden Sonora, ¿cuánto a que en la cabeza después de la elección va a venir? Pierden Querétaro y pierden Sonora.
Sí, estoy de acuerdo.
Es un putazo anímico, pero para la oposición.
Es un putazo que pierdan Querétaro. Pero aún así, hay 15 estados en disputa. La 4T solo tiene uno. Si termina el ejercicio y tiene dos, quiere decir que ya ganó. Ahora, en caso de diputados son 323 más 11 del verde. O sea, la 4T, toda la 4T que es Morena, PT, el PES... Sí, ¿verdad?
Ajá. No, el PES no va.
No, pero en la Cámara.
Ah, ya.
Ajá. Morena, ahorita, en este momento, Morena, el PES, PT.
Y verde.
No, esos son 323, más 11 del verde.
Ajá.
Más 11, porque el verde sí como que se cuece un poco, no están 4T, solo van juntos, pero no revueltos.
Sí.
Y hay que recordar que los que lleguen de redes sociales progresistas, del PES... Y de, ¿cuál es el otro partido? Fuerza Social por México, son 4T. Uh-huh. Entonces, si al final también vamos a ver si llegan a los 323 diputados. Si la 4T pierde 300 y se queda en 322, quiere decir que perdió. ¿Estamos de acuerdo?
Sí.
Todo lo que sea un diputado menos es pérdida. ¿De qué tamaño es la goliza? Eso es lo interesante.
Entonces, en respuesta concreta, Querétaro es importante, sí, sí lo es.
Sí.
No es lo mismo que Tlaxcala, por ejemplo. César Torralba dice, ¿qué clase de reformas creen que México necesita? ¿Qué opinan de Guanajuato y el problema del narco? Ya no vivo allí, pero mis familiares han comentado sobre la violencia que han visto o vivido en el estado. Tienen miedo. ¿Qué clase de reformas creen que México necesita? Yo, la que venimos atrasando desde cuándo y que Andrés Manuel nos ha aventado es la fiscal, ¿no? La fiscal es una de las grandes pendientes que creemos que faltan, ¿no? O sea, porque meternos así como el pasquín reformista o el pasquín reformador, obviamente hay ciertos, sobre todo, por ejemplo, en el asunto laboral, falta mucha reforma, ¿no? Que es cuando te late tu corazoncito con Morena, ¿no? O sea, lo que hablábamos del asunto del outsourcing, ¿no? La reforma laboral para hacer valer los derechos de los trabajadores mexicanos, que es uno de los grandes pendientes modernos, ¿no?
O sea, pues es cuando se pone izquierdoso Morena, ¿no? Es cuando, pero fuera siempre sí, pero no.
Y en lo inmediato la reforma fiscal, o sea, la reforma fiscal, una verdadera reforma fiscal, o sea, si hemos hablado aquí en el Pasquín tantas veces que la desigualdad es la raíz del problema en general. La reforma fiscal, si bien no soluciona, sí le da, sí atiende precisamente el problema de la desigualdad, ¿no? Que paguen los que más tienen. Pero nadie se va a aventar una reforma fiscal de esa magnitud, ¿no? no se puede. Saben a lo que se exponen con ello, ¿no? Entonces la van metiendo de a poquito, ¿no? Pues es mi opinión. ¿Tú qué reforma crees que se necesiten?
Pues yo creo que la fiscal, pero sí hace falta reformas, por ejemplo, me parece, para que en la reforma de la ley de energía eléctrica, pues hubiera sido fantástico que... Bueno, y es una reforma constitucional, el tema de que de CFE no sea monopolio, ¿no? O sea, eso sería... Eso ayudaría, pues, a que CFE o se pone las pilas o alguien se lo chinga, ¿no? Y porque, pues obviamente... No conviene como un monopolio. Entonces, todo lo que sea destruir monopolios, pues yo estaría a favor, incluyendo los monopolios del Estado. Oye, que Pemex, pues sí, pero... Pues a lo mejor Pemex no, porque es el que genera al final, ¿no? Pero todos los demás yo digo que sí. ¿Qué otra reforma? La de...
la educativa, la educativa, no la laboral. No la de los maestros, sino la reforma educativa. Establecer las líneas de acción que vamos a tener como país...
No, y ya, por ejemplo, considerar cosas como las certificaciones y eso. O sea, seguimos viviendo bien atrasados. O sea, para muchos chavos sería más chido certificarte como programador y ya la verga. O sea, ¿sí me explico?
Sí.
No estar esperando. Y que tengan algunas cosas podrían tener cierto valor.
Como diseñador.
De licenciatura y así. O sea, ya, y no necesitarías ir a la universidad, ¿no? Eso nos podría ayudar mucho, ¿no? Pero... porque además ya cuando lo avala el Estado ya todo el mundo, pues está certificado ya. O sea, ajá. Es como la mota, ¿no? Pues ya es legal, ya podemos fumarla, ya, no pasa nada. Es igual, entonces el Estado pues, sí marca en eso, ¿no?
Que fue lo que trataron de hacer con todo el asunto técnico de Conalep, ¿no? O sea, cuando hubo esta gran campaña para promover la educación técnica.
Sí, pero, o sea, certificar, o sea, que ya te certifiquen en ciertas cosas y que ese número de certificaciones a lo mejor si juntas, no sé, a lo mejor de programador unas 12, 15 certificaciones, pues es equivalente a una licenciatura, pues ya, güey, ¿no? Pero incluso la certificación en la propia licenciatura, pues son muy lentas, y en otras cosas, son muy lentas. ¿Qué otra cosa creo que debería contemplar la reforma educativa? Buenos salarios para los profesores, ese sería... Ya hemos insistido en ello, ¿no? O sea, ya hemos hablado de ello. Si pagamos bien a los profes, se vuelven lugares competidos. Y si se vuelven lugares competidos, tenemos a los mejores. Y es importante que los profes, quienes están frente a las aulas, educando a las siguientes generaciones, sean personas muy competentes. Y no es así. No hablo por todos. Hay profes que son muy competentes. También entiendo que, güey, hay profes que tienen 35 chamacos, güey. O sea... ¿No? O sea, y es el profe principal, ¿no? O sea, no es así como que se dividen por materias, ¿no? Que dijeras, bueno, tienes, como en la secundaria tienen los profes, pues tienen tres o cuatro grupos nada más, ¿no? En fin, ¿qué más?
Dice Andriux, dice, ¿cómo una persona puede involucrarse en la política en el país al no haber nacido en el país? No se puede, te lo prohíbe la Constitución. No puede.
O sea, pues naturalizándote.
Pregúntele a Manu Chao. ¿No puede usted opinar si es extranjero sobre asuntos de política interior, muchachos? No se puede, ¿no?
Pero dice, ¿cómo una...? Sí se puede. A ver, ¿cómo una persona puede involucrarse en la política en el país al no haber nacido en el país? Pues si quieres meterte bien a la política naturalizándote.
Pues sí, pero o sea, ahí ya se rompe la pregunta. Ya es solamente así, porque... De entrada, si sigues siendo extranjero y quieres participar en política, pues está vedado todos los caminos.
Bueno, no sé. Yo no estoy como muy... O sea, en lucha política, pues, en ser político. Porque pues, para, o sea, por ejemplo, Dussel no nació en México, no tiene naturalización ni nada, y participa en política activamente.
Sí, pero participa como un intelectual, ¿no? O sea...
Ajá.
O sea, si quieres participar con un intelectual, pues sí. Pero...
O como Córdoba Montoya. Córdoba Montoya en el gabinete de Es que hay muchos ejemplos, pues. Córdoba Montoya en el gabinete de Salinas. Sí. Reyes Heroles en el gabinete de López Portillo. O sea, sí se puede también.
Sí, pero todos los ejemplos que das ya son de personas que estaban construidas previamente, antes de que los invitaran a formar parte de. O sea, si tú solamente, quieres empezar a hacer pininos en política, o sea, como extranjero, está cerrado el camino. O sea, tienes que, o sea, tienes que girarle por otro lado, ¿no? Que es lo que terminaron haciendo, ¿no?
Sí, o sea, como sí, como político no, salvo que estés naturalizado. Y no está tan fácil, entiendo, ¿no?
Sí.
O sea, si estás nacionalizado, ya, ¿sale?
Dice el Terrodax, ¿qué piensan de la relación que tiene el PG con el ejército? ¿Buena, mala, tóxica? ¿Para él o para el pueblo? ¿Debe ser preocupante que cualquier presidente tenga un vínculo muy fuerte con el ejército? Ya hablamos en un pasquín que yo sigo muy preocupado por la relación que tiene el presidente con el ejército y que a nadie le parezca preocupante. Para mí sí es preocupante qué tanto poder tiene el ejército en este, sobre todo en esta, en la presidencia de Andrés Manuel. No creo que eso nos acerque al golpe de Estado ni a una dictadura militar, que creo que serían como los miedos de la izquierda, sino al ejército ocupando espacios de poder que en este país durante muchos años nos costó quitárselos, ¿no? O sea, todo el tiempo, o sea, la entrada de los civiles con Miguel Alemán, lo que hacían era precisamente eso, o sea, bajarle ese poder al ejército. Porque el periodo de los caudillos, pues, sí era controlado por el ejército. Entonces, eso es lo grave. A mí siempre me ha parecido, más bien me incomoda mucho ver al presidente tan cómodo con los militares y tan cercano a ellos.
Sí, yo también creo que es preocupante, pero y esperamos que no se le salga de control también, ¿no? O sea, que lo tenga bajo control, eso es lo que yo esperaría. Es preocupante, sí, porque pues al final es el ejército. No han hecho una chingadera en muchos años, sí, pero me refiero así como un golpe de Estado así. No. Pero pero hay que ver Latinoamérica, ¿no?
Uh-huh.
Hay que ver Latinoamérica. José Cupil. Ajá.
Dice, ¿cuáles son los requisitos para ocupar un puesto de elección popular? Es decir, ¿hay o se debería pedir un mínimo nivel de estudios a nuestros candidatos? Por ejemplo, preparatoria determinada. ¿O de alguna manera atenta contra el derecho del grueso de la población de participar en la política? Lo dijimos en el del Congreso. O sea, en teoría, la Cámara de Diputados, la representación que hay es de todo el pueblo, ¿no? Entonces, usted puede tener primaria y también ser elegido diputado, ¿no? O sea, no pasa nada. Sí. O sea, en la Cámara de Diputados, ¿no? En el caso de la presidencia sí hay requisitos, ¿no? En caso de, inclusive hasta alcaldes y jefes delegacionales, ¿no? O sea, sí se les pide, en algunos casos se les pide requisito como...
Creo que esos no.
¿Como presidente? ¿Como alcalde?
Sí, creo que esos no.
Se les pedía licenciatura, ¿no? Ah, no, ¿o sí?
Creo que no. Pues al final sí es una... Es que es todo un rollo, porque ya lo hemos dicho, mucha gente dice, no, deberían de... Como esto, ¿no? De que todos los diputados deberían ser mínimo abogados. ¡Cállate, güey! No mames. O sea, para eso son los asesores. ¿Qué realmente crees que es tan interesante que uno se vuelva abogado? Pues no, tomar un curso, sí, pues sí, eso estoy de acuerdo.
¿Sabes lo que decía un pasquín? ¿Te acuerdas cuando decía el pedo de que quieren a alguien que sea educado, que tenga doctorado, pero que a la vez sea humilde, güey? O sea, que a la vez no se haya enriquecido con eso, sino que viva humildemente, coma frijoles, sea prieto, pero que hable alemán, o sea.
Pero de ojos azules,
güey. Todo quieren, güey. O sea, quieren por un lado una persona preparada, pero que también sea cercana a la gente, ¿no? Y sí, no, bueno, en pocas palabras, pues sí, ¿no? O sea, sí los limitan, ¿no? En el caso de la presidencia sí requieren, ¿no? O sea...
Creo que no.
O sea, para ser presidente de México, no es que te, o sea... Se está establecido la prepa, me parece, para presidente de México. Perdón, ahí ya estoy diciendo barbaridades, pero ahorita lo revisamos, muchachos. O sea, pero no es grado de licenciatura, según yo sí era preparatoria, ¿no? ¿O nada más el único condicionante es la edad?
Creo que nada más es la edad, ¿no? Mayor de 30, creo, ¿no?
38. 38 para... Sí, que fue lo que pasó con Anaya, ¿no? O sea, de que cumplió los 39. Cuando estaba en campaña.
Sí. No, 40, ¿no? 40, ¿verdad?
No son 38.
Es que no sé si para ser candidato del PAN o cómo era.
No.
No era para poder aspirar a presidente, sí.
No, pero era 38 los que tenía que
cumplir. No, no hay grado académico. No hay grado académico. No. 35 años cumplidos al tiempo de la elección, dice. Entonces sí era como, se me hace que era el requisito del PAN, ¿eh?
PAN. Y ya, Miguel González dice, sé que es algo compleja, pero ¿podría mencionar un par de puntos buenos y un par de malos sobre las reformas de Peña?
De Peña, la financiera, ¿no? Cuando grabó el capital especulativo en un 10%. ¿Qué otra de Peña?
La energética. La energética como venía pensada. Antes de que supiéramos todo su desmadre de corrupción, antes de que cayeran los precios del crudo. O sea, la energética era, hacía sentido. Pensabas que era algo que tenía que pasar ya en el país, ¿no? Dejar de depender de nuestra producción petrolera, ¿no? O sea, no me parecía mala idea, no nos parecía mala idea en ese momento, ¿no? Dejar de depender de Pemex. Abrir el mercado, sí. Que corriera mayor riesgo la iniciativa privada para que se dedicaran a exploración y compartir la riqueza, ¿no? Y solamente administras. Muy López Portillo, ¿no? Pero bueno, a mí me parecía, o sea, en su momento, creo que hasta durante un rato estuvimos hablando muy bien de la reforma energética, la educativa, aunque no sea una reforma educativa.
Por eso, pues por todo lo que yo comenté hace rato, o sea, era el tema de tener a las personas de profesores a los mejores. Claro, a lo mejor también hay que decir los mejores para una mentalidad muy neoliberal, ¿no? Uh-huh. Es una cosa, ¿no? Y a lo mejor los mejores desde el otro punto de vista es otra cosa, pero bueno. Yo creo que, a ver, también de Peña, pues el tema de que sí metieron lo de la mota, ¿eh? O sea, es que yo siempre he dicho, como esos temas son difíciles, se tienen que hacer varios intentos, ¿no? Que era la discusión que nosotros teníamos. Por cierto, se me olvidó comentarte que en el tema de la mota, se me olvidó, esto se me fue, y lo voy a comentar aquí. Una de las diputadas de Morena que se subió a hablar a favor, se aventó todo el speech del video, ya sabes cuál. Del video que hiciste.
Ay, ¿cómo crees? O sea, pero hacía...
Sí, lo youtubearon.
Hijos de su pinche madre.
Su asesor lo youtubeó, güey. O sea,
pinche asesor huevón, me debe dinero.
Sí.
Ese lo escribí yo todo, no mamen. Y hasta lo animé todo y todo. Yo hice todo ese.
Lo youtubeó. Bueno, en aquel entonces, que estamos hablando del 2000... que era 2008, 2009, una cosa así, se presentó una de tantas iniciativas para legalizar la mota, y siempre es importante hacerlo. Entonces, en el caso de Peña, cuando dicen, es que pues no sirvió de mucho, no, claro que sí, porque se hicieron foros, se discutió, y mucha gente se convenció, pues solamente así se puede convencer a las personas, intentándolo varias veces. Uh-huh. Por eso los temas, o sea, en general, ¿no? Entonces, eso para mí sí fue positivo en el sexenio. Eso y matrimonios, el matrimonio igualitario, fueron las dos que propuso Peña, ¿no? Hay que reconocérselo, pues. O sea, que no hicieron mucho por ellas, no, porque al final se bajaron del barco porque los dinosaurios como la Bastida y esos güeyes decían que eso afectaba al partido. No la corrupción, claro, era eso, ¿no? O sea, no perdieron por la corrupción imperante en el gobierno de Peña, no. Fue porque querían legalizar la mota y... Pero aún así, acierto del gobierno de Peña en eso. ¿Qué otro?
El problema de las reformas de Peña fue la forma en la que se desarrollaron las reformas, no las reformas en sí mismas, ¿no? O sea, las reformas eran buenas ideas. El pedo es cómo se llevaron a cabo esas reformas que sirvió para pura madre, ¿no?
La energética no funcionó.
Ajá. La educativa, pues, al final pareciera más política, ¿no?
Pues la educativa al final ya pues duró muy poquito, o sea, no podemos saber si funciona o no. Uh-huh. Igual que la energética en general, porque la energética fracasó en ese momento, pero a lo mejor en unos años podría ser buena, ¿no? Sí. Y luego, ¿cuál es la otra?
La de Telecom.
La de Telecom, sí, cierto.
La reforma de Telecom le ha permitido a usted tener internet cada vez más barato y abrir el mercado y incentivar la participación de diversos sectores.
Y menos planes forzosos.
Uh-huh. Y que usted pueda cambiarse de su número, llevarse su número a una compañía y no hilarse un plan. Eso es gracias a la de Telecom.
Sí, o sea, el dueño del número eres tú.
Así es. Y...
o la concesión, si lo quieres ver.
Ajá.
Realmente. Entonces, pero negativo, pues híjoles, es que ese es un programa, carnal.
Pues eso decía, o sea, el problema no son las reformas de Peña, el problema es la forma en la que llevaron a cabo esas reformas.
No, y la corrupción imperante, la corrupción descarada, la corrupción a todo lo que daba. O sea, la visión de somos tolucos, ¿no?
Nuestro pinche Miguel Alemán, cabrón.
No es un tema contra la gente de Toluca, sino al estilo que se viene de Atlacomulco. Somos del estilo Atlacomulco, ¿no? Somos el estilo PRI Atlacomulco, uh-huh. Y eso, para ser más claro, y no, si no el Julio se me va a ofender porque sí ya es Toluco.
Dice Mr. Robato, ¿consideran que existe alguna forma en que el sistema penitenciario pueda generar recursos propios y liberar el presupuesto que consume para otros fines?
Es que, o sea, sí hay participación privada en las cárceles en México. Sí, sí hay.
No al nivel de Estados Unidos de que tengan allí reclusos trabajando, ¿no? O sea, tal cual como un maquila, ¿no? O las cárceles chinas que funcionan exactamente igual. O sea, muchos de sus productos pueden venir armados por presos chinos, ¿eh? Y presos políticos. Pero ¿por qué plantear que se consumen recursos para el sector penitenciario? Pues forman parte precisamente también del sistema de justicia, ¿no? O sea, esos recursos son para eso, ¿no? O sea, y tampoco es como que sea un dineral lo que nos gastamos en cárceles, ¿no? Las cárceles las tenemos colapsadas, no hay espacio, o sea, los presupuestos destinados a cárceles son una bicoca, ¿no? Al lado del presupuesto de justicia, o sea, es porque les vamos a quitar el poco presupuesto que tienen, ¿no?
Porque son criminales.
Sí, exacto.
Que duerman en el piso. Pero ya hablando en serio, no creo que sea la intención de la pregunta, sino más bien pensando que a lo mejor pues no tiene sentido porque ni se van a rehabilitar. Pero lo ideal sería que tuvieran más recursos y rehabilitar a esas personas. Por eso lo dije con el tema de las cárceles privadas. Si al menos esas cárceles privadas fueran tan caras, pregunta es, ¿están rehabilitando personas? Que eso es lo importante. No, no lo están haciendo, entonces pues vale madre.
Entonces es un negocio.
Entonces es un puto negocio, o sea, no están dando un servicio, ¿no?
El gobierno chino, sí, sus cárceles sí son altamente productivas, pero es el gobierno chino, güey.
No, sí. Pero ahí hay una cosa que no conocen y que no les interesa conocer, que se llaman derechos humanos. O sea, eso es muy occidental, ¿no?
Sí, es estúpido occidental que protege a sus reos. Aquí ensamblan cosas 24 horas, o sea, sí.
Trabajo forzado.
No me gustaría verlo a mí. Creo que inclusive se tendrían no que liberar esos recursos, sino dotar de mayor recursos al sistema penitenciario. Sí, aunque les digan, sí, es que son reclusos, sí, güey. Tienen derechos humanos y pedo.
Pero lo ideal es que pudieran salir rehabilitados.
Ajá, exacto. Y no
podemos... Ese tendría ya que ser el debate. ¿Cómo rehabilitamos? ¿Es posible?
Sí.
O más bien le apostamos a grandes lugares de confinamiento para que no hagan daño.
Dice Luis García, ¿se podría considerar que el PRI volvió al poder con AMLO? Solo que el PRI de Nacional Revolucionario y no el tecnócrata. Sí, ¿no? Es el PRI Nacional Revolucionario aderezado con varios nuevos elementos, pero más que volvió el PRI, volvió una forma de hacer gobierno muy priista, ¿no?
Sí, o sea, es que también tienen distintos orígenes, pero en él sí, sí.
Más en él y varia, ¿no?, parte de su equipo, ¿no?
De Ruiz Cortines y así, ¿no? Él está más en el rollo Echeverría, Ruiz Cortines, de los que no habla mal. Ajá. De los que no habla mal.
Dice, ¿se puede considerar que nunca hubo una verdadera transición, ya que todas han tenido una influencia fuerte de las ideas del PRI, o solo es la influencia ideológica que tenemos por las bases que nos dio el PRI?
Buena pregunta, ¿no? Es una buena pregunta, o sea...
Sí, porque el panismo y el hasta el propio la no pasar pues, la propio panismo la los 12 años nunca sentimos que hubiera un desmarcaje por completo del viejo priismo, ¿no? Que eso generó la frustración de mucha gente que creyó en el proyecto panista, ¿no?
Es que
¿qué elementos veías tú distintos en dentro de los panistas cuando se cae el régimen, ¿no?
Pues digamos en relación a los últimos priistas que habían sido Salinas y Zedillo, uh-huh. no mucha diferencia. Pero en relación a otros, pues sí, ¿no? O sea, a otros, pues sí.
¿No crees que ahí sería el tal vez plantear que se cae, o sea, en lo que no hay transición es en el proyecto tecnócrata?
No hay.
O sea, el proyecto tecnócrata tiene una continuidad transversal entre priismo y panismo y una parte ahorita con Andrés Manuel, ¿no? O sea, digo, aunque lo está tratando de demoler o dice que lo va a demoler, pero en los hechos.
No, pero yo, a ver, ¿quién sería tecnócrata? ¿Marcelo?
Marcelo.
Pero Marcelo está en otra cosa, ¿no?
Preparando el terreno, ¿no? Pero bueno, no están alejados de las políticas netamente. O sea, lo que hemos dicho en el Pasquín, sí, neoliberales.
Pero es que yo creo que él piensa en neoliberalismo artesanal y dice el tecnócrata es malo. Yo creo que así lo ve él.
Ajá, pero al final aterrizan en las mismas políticas económicas que venimos, que no hacen que se vea una transición real entre sexenios.
¿Quién es el presidente?
Porque no se sienta, ¿no? O sea.
¿Quién es el presidente del Banco de México?
Ajá, ¿quién es este? Ay. ¿Cómo se llama ahorita? Se me fue el nombre este cabrón. Es este. ¡Ay! Se me van los nombres ya, güey. Se llama Vejez, maldita sea. Ajá, Alejandro Díaz de León. Ah, no, vale, sí. Alejandro Díaz de León. Sí.
¿Y de dónde viene él? Ese es como lo interesante, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, o sea, lo que quiero decir es, Banco de México y Hacienda durante mucho tiempo estuvo gobernado por el mismo grupito. Cuando decimos durante mucho tiempo, desde Salinas a Fox, a Calderón y un poco a Peña.
Ajá.
Pero ya no lo veo ahora, a ese grupito tecnócrata. A ellos ya no los veo ahora.
Pero en los hechos las bases... O sea,
del neoliberalismo.
Las bases del neoliberalismo están ahí, ¿no?
Pero es un barco muy grande. Y además, o sea, pues es, o sea, el PG firmó un tratado de libre comercio.
Bueno, por eso creo que no se nota la diferencia de transición, porque todo recae en el propio proyecto económico, ¿no?
Sí. Pues ya son las reglas de la hora. Entonces, en ese sentido, el PG, pues no. O sea, no es un Echeverría, no es un López Portillo. En ese sentido. En otros, sí.
Dice Abimael Mendoza, en el caso de Oaxaca, a raíz de la crisis del 2006, muchos personajes claves, líderes de grupos de choque y organizaciones civiles, saltaron a la política y algunos de ellos ya son diputados. Mi pregunta es por qué no se ha conseguido juzgar a estos personajes para que no ocupen estos puestos de poder y sobre todo, por qué no se pudo juzgar en su momento a Ulises Ruiz.
Pues Ulises Ruiz, pues porque gobernaban ellos. Es muy difícil, ¿no? Es muy difícil en ese sentido. Es que a lo mejor si estaba... Depende. Pues sí, los crímenes a lo mejor los cometió en un sexenio panista, pero... O los probables crímenes, pero no en el caso de cuánto tiempo tardan en denunciarlos y la ley funcione, ¿no? Entonces, el Poder Judicial, pues en ese sentido también ya hemos dicho que está muy cercano al Poder Ejecutivo. No es nada de extrañar, pues que es muy difícil o casi imposible que juzguen a uno de los suyos en el momento, ¿no? Tendrá que llegar un gobierno después y que las alianzas pues no les alcancen para salir impunes, porque si las alianzas te alcanzan, pues también. Luego dice, pero la primera pregunta era del 2006, decía muchos personajes claves, líderes de grupos de choque y organizaciones civiles, saltaron a la política y algunos de ellos ya son diputados. Sí, grupos de choque. Pues más bien, la pregunta es como quiénes, ¿no? Porque, y también como qué consideras tu grupo de choque. Es que luego a veces tenemos como los conceptos distintos, vamos a decir distintos. Entonces a lo mejor lo que para ti es un grupo de choque, para otros es un líder de causa, ¿no? Un líder regional. Entonces, pues habría que ver qué significa para ti grupo de choque. ¿Algo de lo que dijo Abimael quieres comentar?
No.
Luego Ángel Venegas dice, tengo 21 años y apenas empecé a estudiar la carrera de Derecho y me interesaría meterme a la política en un futuro. Pues ya tienes 21, güey, pero bueno, me metí a la universidad tan algo tarde porque saliendo de la prepa me metí al ejército y estuve 2 años como soldado de infantería. El problema es que por una estupidez mía falté por 3 días seguidos al servicio. Me dieron de baja como desertor. ¿Qué tanto podría afectar en mi carrera política al ser desertor del ejército y haber empezado en la universidad un poco tarde?
Te puede servir para cuando te den un madrazo político, ¿no? O sea, o te den un madrazo periodístico. Sobre todo si estás hablando de la importancia del ejército y te dicen, güey, usted es un pinche desertor. Pero en los hechos, no. En los hechos
no presumas al ejército, no presumas que fuiste del ejército.
Ajá, exacto, porque en los hechos, y eso solamente le importaría a un cierto sector político, le interesaría a un sector militar. Pero en los hechos, pues no afecta nada, ¿no? O sea, simplemente cuando tu capital político no esté construido, que tu capital político no esté construido sobre los militares, ¿no? O sea, si no está construido sobre los militares, pues no te afecta en lo mínimo, ¿no? O sea, no pasa nada, pues. Lo que sí es que para la gente que está en el ejército y terminan desertando, sí tienen que arreglar sus papeles, porque el propio ejército, más que represalias, puede haber un proceso, ¿no? Que les puede abrir un proceso por no salirse a tiempo. Pregunta Juanma Morán, dice, ¿quiénes son la verdadera izquierda progresista en México? Pero creo que el bus se salió. La verdadera izquierda, es que no, creo que nos tenemos que dejar de utilizar conceptos como la verdadera izquierda, ¿no? O sea, no existe algo como la verdadera izquierda o la verdadera derecha, y decir la verdadera izquierda progresista, pues no. En Morena hay una corriente progresista, ¿no? En el PRD había una corriente progresista, en Movimiento Ciudadano hay una corriente progresista. En el PAN, no sé. ¿Hay sectores del panismo que pueden ser progresistas? Pues sí, ¿no? Muy minoritario, pero sí. En el prismo también, ¿no? Entonces yo no creo que, como decir que cuál es la verdadera izquierda progresista. Creo que cada bloque o cada partido tiene una corriente progresista, ¿no? Y entienden el progresismo a su modo, ¿no? O sea,
pero ¿cuál es la izquierda verdadera? Pues con la que te rascas, carnal. O sea, la verdad es que no existe otra izquierda más que esa. Porque también los marxistas, por ejemplo, así, que todavía hay marxistas, trasnochados se les llama, pues todavía creen en la dictadura del proletariado, ¿no? Sí, güey, o sea, ¿neta? Ajá. O sea, ¿neta? ¿No? Pero también hay que decir que y que Marx pues escribió sobre el capitalismo pues en el siglo XIX. Si viera el de ahorita, pues son cosas distintas, ¿no? Tendría un análisis muy distinto de la realidad. Muy, muy distinto. Entonces, ahora, la izquierda progresista, pues también depende de que le llamemos a progresista, ¿no? No lo sé. Ahora, ¿por qué odiabas a Marcelo? Dice también.
Un tiempo, yo lo expliqué ahí en el ciber, que un tiempo odié a Marcelo, pero era porque el caudillo nos indicó odiarlo.
Porque el caudillo lo odiaba, entonces nosotros teníamos que odiarlo. O sea, así.
Pero ya no, lo amamos con todo nuestro ser. Bueno, yo, no es el búho, ¿tú amas a Marcelo en ese momento?
Lo que pasa es que también parte de la indignación de ese momento está en su historia. O sea, y voy a decir algo que esto es real. Hasta el año 2009, en esta ciudad, en la Ciudad de México, las elecciones no se ganaban comprando votos. no había compra de votos. No había. Simple y sencillamente, la gente la convencías. Con trabajo, trabajo social, bla, bla. Cuando llegó Marcelo, eso cambió. Y empezó la compra de voto.
Sí.
¿Morena tiene necesidad ahorita de comprar el voto? No, porque no ha tenido elecciones internas. En cuanto y es dominante en la ciudad. En cuanto tenga elecciones internas, vamos a ver las compras del voto.
Espero que cuando llegue la elección del 24 sigamos haciendo Pasquín tapado. Porque llegará ese momento de hacerle su programa a Marcelo, ¿no? O sea, porque sí, ahorita Super Marcelo y Marcelo el Progre y nuestro Tywin Lannister. Pero Marcelo tiene un oscuro pasado, ¿no?
Y su forma de hacer política también deja mucho que desear en muchos aspectos.
Muy rudo, muy, muy rudo.
Muy rudo, es muy de te someto, muy, muy Tywin Lannister, te someto. Uh-huh. O sea, tienes que doblar la rodilla. Yes. Conmigo tienes que doblar la rodilla. O sea, no hay trato de iguales. Entonces sí, hay que hablar de él después, pero es eso, ¿no? O sea, tiene cosas chidas, pero también es cabroncito. O sea, es cabroncito como político, ¿no? Y ya.
Se lleva pesado, muy pesado. El Urban Storm 79 dice, ¿quiénes son los Chicago Boys y qué hicieron? Los Chicago Boys eran un equipo de básquetbol que se les llamaba los Chicago Boys. Ganaron 3 campeonatos en la liga, en la tercera liga, la segunda división de la NBA. Los Chicago Boys son este grupo de...
A ver, para pronto, los voy a nombrar. Michael Jordan, Scottie Pippen, esos eran los Chicago Boys, ¿no? John Paxson,
Dennis Rodman, faltaba Dennis Rodman.
Steve Kerr, eso sí te los puedo decir todos, pero bueno, esos eran los Chicago Boys, sí.
Los Chicago Boys es una escuela precisamente de educados en Estados Unidos que aplicaron los principios del neoliberalismo en América Latina, muchachos.
Hey.
Y como laboratorio fundamental fue Chile. Recuerde que Chile es el laboratorio experimental del neoliberalismo en Latinoamérica.
En el mundo.
Sí, ¿verdad? Porque sí.
En el mundo.
Ajá. Sí, en el mundo. Y después las teorías de los Chicago Boys o de gente que fue formada en universidades estadounidenses. Llegó a México y es el periodo conocido precisamente de los tecnócratas, que ya lo hablamos en el sexenio de Salinas, ¿no? Con todas las ideas y los principios de los Chicago Boys, que hasta el momento ya demostraron, sobre todo en Chile, que si bien generaron desarrollo, también generaron una desigualdad muy marcada, ¿no? Allá donde fueron. Giovanni dice, ¿cómo es que Peña Nieto llegó a ser presidente? Siempre fue una pregunta que me hice cuando era chico y no entendía. ¿Cómo es que un pendejo llegó al poder? Pues porque no era tan pendejo, para empezar, ¿no? Y dejan de que él no era pendejo, pues tenía lo que decíamos al inicio, ¿no? Pues tenía la alianza, los acuerdos con ciertos sectores que lo vieron como un candidato sólido, y ese candidato sólido, producto de una nostalgia en el país sobre los tiempos del priismo después de 12 años de panismo. Y pues al final, Peñas, lo quieras o no, si era carismático, güey.
No, pero además era...
A la gente le agradaba. Sí transmitía esta imagen del priismo viejo. O sea, una mezcla rara, pues te decía, una mezcla rara ahí de Miguel Anelman con López Mateos, ¿no? Que a mucha gente les hacía sentido, ¿no? O sea, de ese priismo que para que muchas personas mayores lo veían con nostalgia porque en esa época les fue bien gracias al desarrollo estabilizador, ¿no?
Sí. Yo, esto de que si llegó ahí es porque no era tan pendejo, pues creo que es la respuesta correcta. O sea, no era tan pendejo. Tenía cosas que no aportaba. O sea, no era un tipo que manejara una agenda política.
Y no era un tipo culto.
No era como Anaya. Anaya, como sea, trae una agenda bien chafa y le quiere dar internet a los campesinos para que chequen en Wall Street cómo está la cosecha. Sí. Bien, bien superficial, pero tenía una agenda. Peña no. Tú puedes decir, a ver, ¿qué te acuerdas de su agenda de Peña? de no de gobierno, él, de su agenda.
Es que él no tenía una agenda, pues su agenda estaba construida a través de... ¿Cómo se llamaba su libro? El de... Hacía un proyecto de... No, ese es el del Peña. Peña tenía, sí, un libro, ¿no? Donde declaró su agenda.
Sí.
Que se lo escribieron, pues. O sea, la agenda de Peña era la agenda de muchos, ¿no?
Pues, o sea, por ejemplo, él decía... Es que cuando digo la agenda es... Cuando tú ubicas a un político y dices... Ah, él le gusta hablar de estos temas. Uh-huh. Y creo que Peña no tenía como eso, ¿no? No es como el Peje. O sea, el Peje tiene una agenda muy cabrona, ¿no?
Sí, o sea, es que son causas o compromisos claros que hace un presidente al llegar al poder, ¿no? Porque es algo que es a nivel personal, ¿no?
Sí, o sea, tú puedes estar de acuerdo o no con la agenda del Peje, pero sabes cuál es. Uh-huh. O sea, puedes estar, no, yo no estoy de acuerdo con ese pinche Peje, pinche viejo, la chingada. Sí, está bien. Pero sabe, tienes claridad en su agenda. Con Peña, no. Con Calderón, pues más o menos. Con Fox, sí, pero de campaña, no propiamente ya de gobierno. Ajá.
Porque la de Fox, la de campaña era simple, ¿no?
Sí, era muy simple, claro. Era
simple, o sea, sacar al PRI y ya. Sacar al PRI y se acabó. Dice Oscar Gabriel Barrera Rodríguez, opinión de Hacienda, me mudé al Gabacho hace año y medio y cuando llegamos a la ciudad todos los de mi vuelo nos tocó el semáforo verde para pasar por revisión aduanal, cosa que no pasaba antes. Y también, ¿qué opinan del creciente protagonismo del ejército en las fusiones y operaciones del país? Del ejército ya hablamos. De Hacienda, pues es un... Es que ni siquiera es un... iba a decir es un mal necesario. No, no es un mal. La recaudación es necesaria.
Es algo molesto.
A nadie le gusta, ¿no?, pagar impuestos. Desde no en los tiempos actuales. Desde siempre. A toda la gente le molesta pagar impuestos. Ya sea ahorita bajo nuestro modelo político o antes con el señor feudal. Todo mundo odiaba pagar impuestos. Pero son necesarios, ¿no? Lo voy a resumir en la opinión de Ned Flanders. Es para todo. Para las calles. Para estos, hasta para esos benditos que no tienen empleo. Para eso sirven los impuestos. Los impuestos, siempre que analizamos los impuestos a nivel personal y a nivel micro, generan indignación. Pero nunca vemos que esos impuestos se retribuyen en nuestro propio país. El problema no es los impuestos. El problema es eso. Que muchas veces no los vemos reflejados en nuestra calidad de vida, ¿no?
Es que mira, aquí aplica la de no, yo no voy a pagar impuestos para que el pinche Peje le dé a los ninis sus becas y todo este rollo, ¿no? Número uno, realmente lo que se va de impuestos no se va mucho por ahí. O sea, no te claves. Hay cosas que necesitamos para pagar impuestos, como la salud, como todo este desmadre de la pandemia.
Se salud, necesita pagar infraestructura, impuestos. Hasta el maldito drenaje de su casa, cabrón.
La educación. Pero todo eso, se requiere para eso, ¿no? ¿No? No nada más para los niños ninis, para los ninis, que usted dice, ¿no? Para los jóvenes ninis. Pero también, la neta, es que de todos modos no pagabas impuestos, no te hagas güey. O sea, ni con el que votaste a favor. Y ese es el rollo, o sea, la mayoría no le gustan los impuestos, ¿no? ¿Qué argumentaban los izquierdosos para no pagar impuestos? No, es que todos se lo chingan y... pues de todo el mundo estás pagando impuestos. Entonces sí es molesto, pero también necesitamos empezar a cambiar nuestra visión de ese tema. Hay países donde la tienen muy arraigada. Los nórdicos, por ejemplo, tienen muy arraigado el tema del pago de impuestos. O sea, y son defensores en buena medida de eso. Tan es así que se sostiene los canadienses. Los canadienses lo tienen muy arraigado el por qué hay que pagar impuestos altos. Lo ven, lo viven. Entonces aquí pues es difícil porque no lo sentimos, pero sí valdría la pena, pues sí, hay mucho gasto idiota, hay mucha corrupción, todo lo que queramos, sobre precios. Sí, sí, por supuesto que sí. Pero eso no es culpa de los impuestos, eso es culpa de la mala política.
Ajá.
Eso es culpa de la mala política, como casi todos los males de la política.
Dice Ricardo González, ¿la política en México realmente en conjunto de tantas causas oscuras y secretos o solo tiene esa fama? Lo es.
Y muchas anécdotas.
Muchas anécdotas. Y sobre todo cosas... Es que cuando dicen cosas oscuras y secretos, pues... En todo aquello que involucre la persecución del poder va a haber cosas oscuras y secretos. O sea, No hay forma de hacer política sin mancharse. No hay forma. Y además,
yo digo que sí, pero digamos...
Yo creo que no, yo creo que no,
Depende qué es mancharse, ¿no? O sea, depende también...
Si vas a tener secretos ahí guardados, o sea, secretos guardados que te pueden perjudicar políticamente, todos los políticos lo tienen, todos.
Ah, pues sí.
No. Cosas oscuras, pues sí, y que muchas veces involucran pasiones humanas también. La suma de intereses y la persecución del poder por el poder en ese camino está lleno de dolor y de sangre para muchos políticos, ¿no? O sea, al final es la guerra y es una sublimación de la guerra. Y en la guerra no vas a decir que hay guerras limpias, ¿no? O sea, es guerra. Es destruir al otro, ¿no? Juan Serrano dice, ¿es cierta la leyenda de la logia masónica en México al estilo de los magios? Ya lo platicamos en un pasquín, güey, pero...
El santo tiene su super prejuicio contra los...
No, yo lo viví, no tengo prejuicio, yo lo viví.
Contra los masones.
Ya les dije que la logia masónica de la Ciudad de México, yo fui a una y me tocó ver que te vendían el Boeing a 5 pesitos. Tenía sed, güey, me vendieron un Boeing así.
Sí, o sea, no es un club de ricos donde usted pensaría que llega y todos se sientan en sillones de cuero y...
Y no. Cantan yo, jo, jo, jo. Ajá, o sea...
Exacto, no.
Oh, y que pero tienen anillos mágicos.
Pero se apoyan entre ellos y han tenido etapas en la historia de este país donde algunos de sus integrantes estuvieron en el poder. Es un grupo social...
Es un club social.
Es un grupo social que se vincula y sí se ayudan entre ellos, sí se apoyan, pero no es así como que una escuela de política, no, eso no es.
¿Un grupo secreto que pueda mover presidentes y cambiar la historia de México? No lo es.
No lo es. Entonces, solo es un grupo social que se apoyan entre ellos y han tenido personas de poder, ¿no? Es así de simple.
Es como una especie de X-Beam o esa pinche secta del Kate Rayner, pero sin la explotación sexual que tenía esa secta.
Bueno, porque tampoco aceptan mujeres. Bueno, hay logias de mujeres también, logias masónicas de mujeres, pero ¿quién sabe cómo es eso? Eso sí no tengo ni idea.
Dice...
Pero tiene varias, ¿no? Varias preguntas.
No, Aline tiene varias, entonces vamos todas.
¿Todas? Va. ¿Así todas?
Sí, no, pero vamos breve, ¿no? Con cada una de las de Aline.
Bueno, breve con todas,
¿Por qué creen ustedes que mataron a Colosio? Obvio, ya sé que no saben que es desierto, pero si tuvieran que suponer, ¿qué supondrían? ¿Qué supondrías? ¿Por qué mataron a Colosio, güey? O sea, no tenemos argumentos, ya sabemos que todo es oscuro, no sabemos nada. ¿Tú por qué crees que mataron a Colosio? ¿Tú tuvo?
Pues por el poder. Por el poder, ¿no? Es muy obvio, ¿no?
Sí. Yo creo que mataron a Colosio esperando... El que lo haya matado a Colosio, lo mató esperando ocupar su lugar. Y no lo pudo ocupar. Así creo que pasó, ¿no? O sea, puede haber sido algún loquito que lo mandó a matar esperando que ese lugar le correspondiera. No, pero ya dijimos que Camacho no le tocaba, ¿no? Camacho. O alguien parecido a Camacho. Pero alguien que le pudo haber pensado que le podía haber tocado y no le tocó, ¿no? O sea, y tomó la decisión de matarlo, ¿no? Y ya, eso es lo que yo creo.
¿Pero es lo que creemos o lo que... O la primera impresión, ya no entendí.
No, lo que creemos. O sea, ¿tú qué crees? O sea, yo creo eso.
Ah, no, yo creo que fue un asesino solitario. Sí, o sea, cabrón dijo, voy a ser famoso matando a Colosio y ya.
Sí, o sea, ¿tú crees eso? Tú sí compras el rollo del asesino solitario de Aburto. Uh-huh. Yo sí creo que sí. Alguien lo mandó a matar. Esperando
que le pasara. Es la hipótesis más sólida, el asesino solitario.
Bueno, pero yo creo que alguien lo mandó a matar esperando. O sea, un loquito dentro del partido que pensaba que le iba a tocar, güey.
¿Quién sabe?
No sabemos. Dice, ¿cómo ven el futuro de la izquierda en México? ¿Sí creen que lleguemos un día al estado de bienestar? Porque ahí va uno bien menso a votar por un proyecto de izquierda para que nomás sea más de lo mismo. Es que ya lo dijimos, la izquierda del PG sí es una izquierda, pero es otro tipo de izquierda. No es la izquierda que quisiéramos, ¿no?
Es Es la que hay.
Es la que hay. O sea, ¿cómo les molesta cuando digo el rollo de que, lo quieran o no, el priismo era de centro izquierda, ¿no?
Era.
Era. Porque pues entonces si han gobernado aquí variantes de la izquierda en el país, solamente que no, pues no es la izquierda que quisiéramos. Entonces, ¿cuál es el futuro de la izquierda en México? Pues ahorita esta es la izquierda que tenemos, ¿no? No sabemos si al rato evolucione en una nueva izquierda, ¿no? Esta es la que tenemos. Lo que soy, lo único que estoy convencido es que va a ser una izquierda muy a la mexicana, ¿no?
Sí, a mí me preocupa la falta de proyecto de largo plazo. Esa es la diferencia entre, ya lo hemos dicho, la diferencia entre los estadistas y los políticos. El estadista sí va a largo plazo, ¿no? Hace rato comentamos de Cárdenas, Ávila Camacho, ¿no? Ese es como cuando ves a largo plazo, ¿no? O los que hicieron la Constitución, o los que hicieron la Reforma. Tiene razón el PG, necesitamos una cuarta transformación. ¿Pero qué creen? Que con él no da. Sí. Ese es el pedo. O sea, sí tiene razón, pero con él no da. No está dando.
O la forma en la que lo está haciendo no da.
Lleva 2 años y medio.
Pero hasta el momento de los 2 años y medio que lleva, es la misma forma que hemos cargado en los últimos años. No se ve. Dice, y por último Aline dice, ¿En quién en su opinión es un político con intenciones honestas? Que lo que realmente le mueva es el bienestar de la gente. O sea, igual no le sale, pero al menos su intención es buena. Híjole, es que, repito, o sea, yo no dudo que al PG lo mueva el bienestar de la gente. O sea, yo no dudo que esté convencido del bienestar de la gente. Y que también todos los presidentes llegan con la intención de trascender en la historia. Y sí quieren ser reconocidos por aquellos que llevaron bienestar. Lo hablábamos en el sexenio de Salinas. Una de las molestias de Salinas era que no lo reconocieran como aquel que llevó, que insertó a México en el mundo, ¿no? O sea,
los presidentes... A todos. O sea, ¿usted cree que a Peña no tenía en sus sueños que todo el mundo dijera, no, el gran presidente que tuvimos, que era Peña, y que cuando se fuera... todos lo aplaudieran en sus casas, todos lados, así cuando terminara su sexenio todos lo aplaudieran, un minuto de aplausos para el mejor presidente y más guapo de este país? ¿Usted cree que no? Claro que quería, él sí quería.
O sea, si quieren bienestar lo pueden querer por un asunto de trascendencia, por un asunto de que estén convencidos, pero es...
Por el ego.
Yo creo que es absurdo pensar que un presidente siempre llega a decir... Oh, yo quiero ser una verga y ya. Quiero poder, ¿no? Pues no. La trascendencia a veces es más importante, ¿no? Me saltó una de Lin que dice, ¿hay una iniciativa para que los ricos tributen más? Ya saben, impuestos sobre herencias y el ICR, pero super mamón. Cuando son sueldos millonarios, para que los que ganan más de 30,000 empiecen a tirar hate. Hasta el momento no. O no se ha planteado una discusión en México de grabar a los super ricos, ¿no? O sea, no hay.
O tú haces, no, y de herencias menos, ¿no? En Argentina... Ah, no, en España, ¿no? Se fueron sobre impuesto a herencias y decían era el impuesto a la muerte. O sea, te morías y te cobraban impuestos. No, pendejo. Es impuesto a la herencia, el que viene, el que va a recibir un chingo por no hacer nada. Uh-huh. Entonces, sí, en España ya se planteó el tema. Y ahí está el debate.
Pero aquí no.
Pero aquí no, todavía no se ha...
Ni siquiera empezamos a discutirlo todavía.
Mangabeira habla de él, ¿no? Mangabeira habla de eso, del impuesto a los, a la herencia, ¿no? Y el otro dice, y el ISR, pero super mamón, pues es que sí ha pasado, pero sí se les complica, ¿eh?
Sí.
O sea, por ejemplo, en España sí está cabrón, o sea, ahora que salió todo lo de Messi ya lo había comentado, ¿no? Que de los 500 millones que le dicen que Messi le cobró al Barça, la mitad se fueron a Hacienda, ¿eh? O sea, es uno de los mejores contribuyentes del Estado español. Si se va, pues ya van a perder ese ingreso. Pues así. Pero en México, por ejemplo, entre más ganas, menos pagas impuestos. Está muy cabrón esa pinche ingeniería de los contadores. Y es el mismo pedo en todo el mundo. En todo mundo capitalista, ¿no?
Sí.
O sea, a lo mejor esos países, ya sabemos cuáles, que digamos, están bien... Pues a lo mejor ahí no, pero en casi todos los demás sí. Bueno, ¿qué más?
Dice Ernesto Pablo, ¿cambiará algún día de manera radical y positiva la situación política, social, cultural y económica de México o la estructura persistirá hasta que el hobbit montando en un tapir instaure la economía del amor e intercambiemos mandarinas por zapatos? La situación política, social, cultural y económica de México ha estado en constante transformación desde que somos país, o sea, en la historia de México, o sea, si no hubiera cambiado los derechos ganados hoy en día, la forma en la que es la economía hoy en día sería la misma, ¿no? De hace 50 años.
Pero dice Ernesto Pablo, ¿cambiará algún día de manera radical?
O sea, lo que dices de manera radical y positiva, pues es que, o sea, cambiar de manera radical el sistema político y social, o sea, es ir al polo opuesto, ¿no? Y los cambios radicales no se generan. O sea, si un cambio tarda 50 años, no es un cambio radical y positivo, es un cambio que al parecer es natural de los propios, de las formas de organización de las sociedades. O sea, el cambio radical que quiero pensar que es que de menos de un año este sea otro país a nivel cultural, a nivel social y económico. Eso no es posible. O sea, eso no es posible porque venimos en una ruta. Si es posible, sería posible hasta muchos años después y ya no sentirías como un cambio radical, sino como la propia evolución de la nación, ¿no? O sea, si sacas a un güey de los 60 y lo pones ahorita, te va a decir, güey, este país se cambió radicalmente y de forma positiva, te lo va a decir.
¿Quién sabe? En los 60 había empleo.
No, pero en el asunto de derechos,
en muchos aspectos.
Democracia, o sea, la caída del priismo, o sea, sí te diría, cambió de manera radical y positiva. Pero un cambio radical y positivo inmediato, dudo que algún mexicano lo pueda nombrar, ¿no? O sea, inmediato.
Pero sí pasa por, yo digo que en lo económico, no, pero yo digo que en lo político sí es posible. Yo tengo la hipótesis de que, o sea, creo que en este momento ya hay una masa social crítica informada que si decidiera en este momento así de vamos a asaltar la política, podrían cambiar las cosas y eso sería un cambio radical. Pero eso tendrían que tomárselo en serio. O sea, como mucha banda que ahorita está aquí, yo me quiero dedicar a la política. El otro chavo que decía, tengo 21 años, ¿no? Uh-huh. Y dice, y me voy a meter hasta en adelante. Güey, estás perdiendo el tiempo. O sea, si en el fútbol empiezan a los 6, en la política igual deberían de empezar a los 6. Pero bueno, vamos a pensar que podría ser considerado explotación infantil. Bueno, digamos que mínimo a los 16 sí ya deberías de... Ajá. Si usted tiene 16, tiene calentura, o sea, oye, ¿puedo después de los 50? Sí, sí puedes, y hay casos muy buenos, ¿no? O sea, hay casos muy buenos de gente que ha entrado ya viejo o grande a la política. Sí, sí puedes. Pero lo ideal es, pues, desde joven.
Que hay el consejo, ¿no? Entonces, para toda la banda es, acérquense al partido que más le agrade y vaya a los espacios de formación juvenil. En serio, salen cuadros de ahí. Y usted empieza a formarse a nivel político desde ahí.
Y hace relaciones, va a empezar a hacer relaciones ahí. Ajá. Va a beber gente. Y ¿sabe qué también le va a pasar? Y que yo se los he aconsejado mucho, 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 es busquen dentro de del partido que más les haga sentido, de izquierda, derecha, de donde ustedes quieran, un líder que puedan admirar, de verdad. Porque si ustedes no admiran a su líder, ya valió, no lo van a respetar y usted se va a malformar, etcétera. Entonces hagan eso. ¿Qué más?
Dice el mismo Ernesto Pablo, los güeyes que hacen paros y asambleas en las universidades terminan siendo políticos. Solo algunos, ¿no?
Siempre. No siempre, algunos. La mayoría no.
Del
89, del 89, digo, del 87, perdón, fueron 3 o 4. El movimiento era mucho más grande. Bueno, hasta 10 si quieres, ¿no? Ajá. Del CGH, como 5, ¿te gusta? Y es mucho.
Sí, y tampoco, ¿no? Es que fueran súper políticos súper reconocidos, ¿no? O sea...
Del 132, ¿cuántos?
Unos 2, ¿no? Si no es que era más a Tolini, ¿no? Bueno, no, Estefanía también venía de ahí, ¿no?
Ajá. Entonces, pues no necesariamente. ¿Qué más?
Dice Luis López, ¿cuál consideran los principales? Ah, no. Dice David Ruiz, ¿es posible realizar cambios estructurales de raíz que se sientan de verdad en nuestro país mediante la política? Pues sí. Pues es que todos los cambios estructurales vienen de un acuerdo político, sobre todo en estos tiempos, ¿no? La otra es que no sea un acuerdo político, sino sea revolución.
Sí.
O sea, todos los cambios estructurales del país vienen de la política.
Sí, es la forma de que suplantamos para la guerra, acuérdense. Que usamos para la guerra civilizada, ¿no? La política.
Ajá, en lugar de estarnos matando, como el patrón de los pinches caudillos, mejor política, muchachos.
Mejor política.
Dice Luis López, ¿cuál consideran los principales requisitos para ser un político exitoso? No de los típicos de tener 21 años y ser mexicano de nacimiento, sino unos que sean más realistas, como tener dinero y así.
Ah, buen tema. Tener dinero sí ayuda, pero no determina. O sea, puedes tener dinero y ser un pendejo. Y puedes no tener dinero y triunfar. Entonces sí ayuda, pero no determina.
Ajá.
Tener familia es, ayuda mucho. Tener talento ayuda muchísimo. ¿No? O sea, tener talento y si no, pues desarrollarlo y encontrar cuál sería tu ruta, ¿no? ¿Qué más?
Habilidades que yo he visto en los políticos exitosos, que creo que se van construyendo, ¿no? Mucha habilidad para el diálogo, dispuesto al diálogo, mucha elocuencia al hablar. Un político elocuente siempre va a garantizar ser escuchado. Y el pregunta, por ejemplo, si la carisma se construye, ¿no? Y yo creo que sí. La mayoría de los políticos que he visto son tipos que se van volviendo carismáticos con el tiempo. El propio poder los vuelve carismáticos, ¿no? A muchos.
Te da tablas para saber manejar las situaciones y verte relajado en la mayoría de estas. Y eso ayuda mucho, ¿no? Te hace que le pierdas el miedo a la gente, a que incluso que te puedan o abrazar o besar o chingarte, ¿no? O sea, quererte agredir desde física o verbalmente, ¿no? Entonces todo eso son tablas que vas agarrando, sí, claro, con los años.
Y para toda la gente que quiera dedicarse a la política, algo que he visto en todos los políticos y que no hay uno que no lo tenga es no tienen miedo de expresar su opinión en público, de forma abierta y directa, ¿no? O sea, usted, perdón, pero yo no he conocido, o no sé si tú, güey, pero yo no he conocido ningún político introvertido, destacado, porque hay políticos introvertidos que están ahí por cuotas políticas, ¿no? Pero los políticos, el político en general no es introvertido, es escandaloso, ¿no?
No sé.
O sea, puede ser metódico, puede...
Pero bueno, hablamos de buen político. Es que tampoco creo que ser introvertido sea malo. O sea, sea una carácter. Pero hay que entender que para ganar votos no puede ser introvertido. O sea, ese es el tema.
Sí, exacto. O sea, sí puede ser político y un político introvertido, pero los políticos que yo he visto... destacados generalmente, pues son políticos muy extrovertidos, ¿no?
O sea, sí, hay que ser extrovertido, sí.
Para pararse en un curul, ¿no? O sea, en la tribuna y hablar, ¿no? O sea.
No, y para convencer, o sea, pues tú eres político, ¿cuándo eres político? Pues cuando llegas al poder. ¿Y cómo llegas al poder? Pues hay varias formas, pero la más, digamos, la más de a pie, pues es los votos, ¿no? Salvo que pues, seas Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Entonces sí, no. Nunca volteaste a ver los votos nunca fueron de tu interés. Pero es un embudo más cabrón por allá, ¿no? Por esa ruta. Necesitas tener esa familia, necesitas tener muchas habilidades. Otra cosa es que los que triunfan, los políticos que triunfan sí son muy disciplinados. Son sí. Muy disciplinados y esa es una pinche carencia en nuestra sociedad muy cabrona. Entonces, son puntuales. Se meten, le meten una buena cantidad de horas, cumplen, o intentan cumplir la mayoría de sus compromisos y los que no, digamos, avisan que no van a poderlos cumplir, ¿no? Uh-huh. Avisan que no es posible.
La disciplina es fundamental.
La disciplina es, son puntuales, o sea, hay güeyes que, tú los ves y güeyes, no mames, son puntuales, güey.
Si te dicen a las 8, es a las 8.
Dicen a las 8, es a las 8, güey. Entonces ahí tú también mides a un político. Si ese político te dice, nos vemos a las 8 y llega a las 10, dices, güey, este pinche político. O sea, no.
Y luego no es que quieran ser groseros con el asunto de su tiempo, ¿no? O sea, de que llegan y no te presten atención, ¿no? Es de aquello que les llama el interés, ¿no?
Sí, necesitas ser muy habilidoso para hablar con ellos porque te van a dar poco tiempo, se distraen bien rápido, les llegan llamadas. Ajá. Es todo un rollo, los políticos son todo un rollo.
Sí. ¿Qué más?
Luego...
Es que ese Luis López hizo un chingo.
¿Cómo puede un político quitarse de en medio a otro político?
Matándolo, güey.
No le digas eso, güey. Creo que se quiere dedicar a eso.
No, pues es que no se quita de... O sea, quitándole de en medio es la lucha del poder. Entonces hay muchos mecanismos para quitar al otro, ¿no? Pero generalmente es negociando, ¿no? Hazte un lado, me toca a mí y luego te toca a ti, ¿no? Y vamos juntos. Esa sería una forma... inteligente, ¿no? O sea, la otra es te quito y veo la forma de chingarte, ¿no? Y te saco. Si no quieres claudicar, ¿no?
También dependen de las reglas del juego. O sea, si estás compitiendo con él por otra candidatura, por una candidatura, por ejemplo, y los dos son del mismo partido, pues necesitas entender cómo se va a decidir esa candidatura. ¿Se va a decidir por encuesta? Ah, pues entonces tengo que ser muy famoso. ¿Se va a decidir por elección? Ah, pues entonces tengo que trabajar fino con los votos. ¿Se va a decidir en cúpula? Ah, pues entonces tengo que estar con el grupo ganador. Es así de simple, sí. Como lo acabo de explicar, es así. O sea, de acuerdo a la forma como se vaya a decidir.
Y luego, bueno, ese es el PLR, no, porque no va a salir, dice Luis López, bueno, el mismo. ¿Qué es lo más importante en la carrera de un político? La persecución del poder y de sus objetivos.
Sí, el poder. O sea, ¿qué es lo más importante?
Que depende, ¿no? O sea, hay quienes sí ven el poder como un medio y hay quienes lo ven como un fin.
Es que ese es el rollo, ¿el poder para qué? Uh-huh. Esa es toda la discusión, que a lo mejor tendríamos que caer. ¿El poder para qué? ¿El poder lo quieres para transformar la sociedad o el poder lo quieres para sentirte chingón?
Y ya, nada más esas tres de Luis López porque puso un montón, acaparó. David Ruiz dice, ¿qué consejos y cualidades recomiendan para empezar una carrera política siendo joven? No, pues ya lo dijimos, ¿no? Es en serio, sí vayan a los grupos de juveniles, muchachos. Yo sé que probablemente le suene a usted a mamada, pero no, o sea... Los partidos políticos siempre están interesados en formar nuevos cuadros, ¿no?
Más o menos. No, estoy... Es que, o sea, sí, pero depende del partido.
Pero cuadros destacados, o sea, lo que les interesa son los cuadros destacados. Cuando ven que alguien tiene un perfil, lo jalan.
Sí, pero ¿qué pasa si no lo tienes? ¿O no lo has desarrollado?
Ajá, sí, es cuando...
O ellos no lo ven. Ajá. O sea, pues entonces, o sea, también yo por eso digo, vayan y hagan relaciones, ¿no? Y empiecen a identificar los líderes de ese partido, a ver quiénes son los líderes. Empiecen a hacer ustedes mapas también de este güey con quién está y este güey con quién está. Ah, pues quién tiene más chance. Pues eso también influye, pero lo que les dije sobre todo, admiren a su líder, admírenlo. O sea, aquí me voy a volver bien chingón porque le voy a aprender, órale, ¿no? Aquí está muy chingón porque este güey tiene una agenda muy chingona y nos pone a todos a estudiar y somos políticos de alto intelecto. Ah, pues órale. Porque así hay. Hay de todo, ¿no? Entonces, lo que usted admire. ¿Qué más?
Dice Rafael Fernández Soto. Muy buenas, Santo Búho. Muchas gracias también a ustedes por todo lo que nos han traído. Mi primera pregunta es acerca del servicio exterior mexicano. ¿Cómo ven ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes y qué le dirían a alguien que gustaría estar allí algún día? ¿Qué tan complicado es entrar? ¿Cómo está la corrupción? ¿Qué tanta jugada? ¿Y de qué tipo llega a tener un diplomático mexicano? Ahí tenías tú ya la respuesta, ¿no? Y tenemos una respuesta de alguien que está metido ahí.
A ver, el asunto es que como no sabemos nada, pero sí conocemos al que sabe. Y entonces, pues nuestro amigo Peter, que estuvo un buen tiempo metido en el servicio exterior mexicano, y él estuvo, pues incluso vivió en Europa, en una embajada de uno de esos países que todo el mundo quisiera vivir. Dinamarca, para ser preciso. Entonces, pero, o sea, tuvo esa fortuna, pero también porque el cuate pues se metía. Ahora, ¿qué fue lo que le pregunté? Oye, No tengo idea de qué me están preguntando, ayúdame, ¿no? Ya le fui medio preguntando entre algunas otras. Y entonces nos decía que el servicio exterior mexicano es muy estable y para el profesional de carrera. Y porque el volumen de conocimientos técnicos es bastante, ¿no? Y aparte, bueno, que es un cuerpo diplomático estable, maduro, que ya tiene una gran, digamos, tienen mucha experiencia al respecto, ¿no? O sea, no hay mucho ahí no juega mucho el rollo de ahora ganamos nosotros y te quito todas las plazas, ¿no? Sino ahí más bien, por el mismo servicio civil, pues ya les hizo tener una muy buena estabilidad en cuanto a los temas. Dice que para poder pertenecer hay que tener conocimientos de política exterior, derecho internacional, derecho consular, entre otras áreas. Además de un buen manejo de español y al menos dos idiomas más hablados y escritos. Obviamente uno de ellos, el inglés, ¿no? Aunque podría también ya ser el mandarín, pero bueno, no sé. Más allá de esos aspectos técnicos, es bueno tener experiencia dentro del ministerio y sobre todo ser bueno en relaciones públicas, expresión oral y escrita y planeación y estratégica, entre otras. Sobre el tema de la corrupción, dice, es un hecho que hay algunas plazas otorgadas por dedazo, pero también es un hecho que si estás bien preparado, puedes ingresar. Fácil no es por el número de plazas y el número de aspirantes, pero de que se puede, se puede. Y la otra pregunta que decía era sobre si que veíamos que tuvieran jugada política desde el área diplomática. Yo creo que pues un caso sería Castañeda, pero ¿qué otro caso hay?
Estoy pensando.
Bueno, y la pregunta es, ¿Castañeda alguna vez tuvo jugada política?
No. Estoy pensando porque muchas veces el paso al servicio exterior mexicano pareciera como un premio para muchos políticos, ¿no?
Es un poco, te la vas a llevar relax, porque yo supongo que por lo que nos dice Peter, que hay una, o sea, ya está muy blindado, ya tienen los procesos muy hechos. Entonces llega alguien y pues realmente todo lo hacen ellos. A ti nada más te tocan las decisiones. Ajá. Y poner la carita y jajaja, y, ¿no? Salir en la foto, atender al embajador, atender
eres un burócrata de alto nivel, solamente que fuera, ¿no?
Solamente que fuera. Pero vas muy cubierto, ¿no? Entonces, creo yo. Pero jugada política, yo creo que no. O sea, ya, digamos, alguien que está en la diplomacia, no sé, habría que ver quién, por ejemplo, desde la diplomacia pudiera haber hecho algo interesante en la política, ¿no? Bueno, ¿y luego qué más?
Dice mismo Rafael Fernández Soto. Y una segunda preguntita. El Pasquín Tapado es un programa genial de historia política, tanto que deja con ganas de más. ¿Dónde se puede encontrar algún contenido similar? ¡Los Bully Magnets!
Esos le meten muy bien a la historia. Esos son expert historia. O sea,
y sí mezclan de repente historia política, ¿no?
O sea, meten historia política y no están mal informados. No están mal informados. O sea, no son expertos en política, pero lo que informan es muy correcto. Y hay cosas muy buenas, pues. Del voto, por ejemplo, el voto de las mujeres, de los Bully Magnets, está muy bueno. Vean ese, ¿no? El del voto de las mujeres. Pero así hay varios.
Paco del Silencio dice, ¿qué tan factible es que se pueda erigir un sistema narcocapitalista en el mediano plazo en México? No, pues es que viola toda la constitución un sistema narcocapitalista, muchachos.
¿Entendiendo el Dios sistema? Nos libre, Dios,
sí,
nos
Dios
libre.
Dios nos libre del narcocapitalismo, pero viola todos los principios de la constitución, no es posible. En México no lo es. Y ahorita va a decir alguien, no, yo lo voy a instaurar con Gloria Álvarez al frente.
Tienes que ganar un chingo de diputados, un chingo de senadores, tener un chingo de congresos. Es decir, tu idea tendría que convencer a la misma cantidad que convenció al actual presidente. ¿Crees que eso sea posible?
Sí, no es posible. En mediano plazo. Probablemente lleguemos a una distopía bien rara en unos años y ahí te diga, ok, va a ser posible, pero ahorita no. Viola toda la constitución. Carlos Reyes, ¿qué estrategias usan para una buena estrategia para la campaña electoral y cómo identificar bases de un político y estas cómo se hacen? Esto debido a que en ocasiones señala que tal político le responde a sus bases. O sea, señalan, supongo que dijo.
Y yo pues ¿desde qué punto de vista?
Ajá, es que ¿no? Si dices es dentro del marketing.
Pero porque, tú dile del marketing si quieres.
La forma en la que hemos hecho campañas siempre es segmentar. En una estrategia de una campaña electoral se segmentan los públicos y los mensajes. Entonces tienes claro hacia quién va qué tipo de mensaje. Entonces tienes tres grupos por lo menos. El grupo de los y de la gente que ya tienes ganada, o sea, que sabes que te conoce y que, o si no te conoce, solamente vas a que te conozcan, son afines a ti. Aquellos que están en duda, que haces propuestas que son específicos para esos sectores, para ganarte la confianza del voto, que digan, no me agrada, pero estos güeyes tienen esta propuesta y probablemente vote por ellos. Y el tercer grupo es aquellos de los que no vas a convencer o que te va a costar mucho trabajo convencerlos, pero ahí tú vas a hacer una valoración. Si ese grupo, ¿cuánto te puede arrojar ese voto? Y si vale la pena buscarlo, ¿no? Y si ese voto no está comprometido con otro, con un adversario, ¿no? Ese sí. Es el voto donde gastan más recursos. Ese es el voto donde todas las campañas a nivel marketing gastan más recursos. Usted busque una campaña y donde vea que el anuncio se repite, y se repite, y se repite, y se repite, digan, ese es el grupo que quieren convencer. Ese es el grupo que quieren convencer porque saben que si se gana ese grupo, con el poquito que puedan convencer a ese grupo, ganan la elección, ¿no? Ajá, pero bueno, eso es a nivel de marketing.
A nivel político yo creo que tener claridad en los objetivos. ¿Cuál es el objetivo? Ganar. El objetivo es crecer, porque pues la campaña no solo es para ganar, sino también para que te conozcan o para cumplir, ¿no? Así de que no tenemos candidato ahí, pues pon a este. Pues ese, la campaña es para rellenar, para cumplir el requisito. Pero, si usted tiene claro para qué es, pues entonces su estrategia podría estar también con base en qué. O sea, ahí defino la estrategia, sabiendo qué es lo que quiero. Una vez que haces eso, pues también falta la honestidad intelectual, esa es bien cabrona, ¿no? Pinches candidatos luego dicen, voy a ganar, güey, no vas a ganar ni tu casilla. Y así pasa. La verdad, qué triste. Entonces hay muchos que se pierden, que les sale el canto de las sirenas, les da, los marea bien cabrón y les dicen, sí, vas a ganar y vamos muy bien. Y ahí ustedes se dan cuenta si ese líder político tiene con qué, ¿no? O no. Si se confía, si cree que... Si usted lo ve que es aguerrido y que no suelta, esos son los buenos, ¿no? Esos son los que valen la pena, aunque pierdan, no importa. Pero si usted lo ve así muy confiado de que, no, a mí la gente me ama y vamos a ganar, no, güey.
Ese es bien cabrón, te lo voy a poner algo bien personal ahí. Pero ¿no te acuerdas cuando nos hemos sentado con varios clientes políticos y que siempre que llega un güey y que llega, no, es que yo aquí traigo el apoyo, aquí estos güey, no, yo de aquí soy. Y este güey está blofeando. O sea, lo primero que te da la impresión es, este güey no trae nada. Y con este güey no se va a cerrar nada. Y lo más seguro es que nos va a pedir algo gratis. Entonces, cuando llegamos con clientes que de repente dicen, yo no sé, güey, ¿eh? O sea, yo no sé, pero lo que sí sé es que yo confío en ustedes y vamos a chingarle aquí. O sea, porque yo quiero crecer aquí, ¿no? Y que le bajan al love y dices, con este güey hay chamba, ¿no?
Y puede ganar.
Y puede ganar
porque asume su ignorancia, asume que no sabe. No dice, ay, pues, las redes, y se lo toma en serio. No dice, ay, las redes, hay que lo maneje ese güey, que mi sobrino, ese es bueno, le gusta estar ahí en el internet y ya, que maneje las redes. Eso pasa mucho, ¿eh? Ustedes creen que no, pero eso es muy común en la política. Las redes las maneja el sobrino, el primo, el no sé qué, porque ese es muy, le gusta estar en las redes.
Oh, está todo el tiempo en el celular, es bien de las redes, el chavo. Dice Mario Vela, ¿qué tan probable es que AMLO se interese por los derechos humanos y les dé prioridad? ¿O tenemos que esperar hasta Marcelo? Gracias, los amo. Pues que sí se interesa. Pero el presidente tiene prioridades también hasta en los derechos humanos, ¿no?
Sí.
O sea, no es que el presidente sea despiadado y no le interesen los derechos humanos. Claro que le interesan. Pero tiene prioridades dentro de esos derechos humanos. O sea, el presidente, sí, hay cosas que todo lo que tenga que ver con persecución política, pues al presidente le hace mucho sentido, ¿no?
El rollo es que también tiene otra variable, otro criterio que tiene que utilizar, otro criterio político, que es: ¿me conviene electoralmente o me chinga? O sea, a ver, yo lo voy a decir muy claro. A mí si me preguntan, ¿el presidente está a favor del aborto o no? Pues en una de esas sí está a favor, ¿eh? Pero dice, no está en mis prioridades, o sea, ya sí paga, como lo de la mota, se me hace que así va a ser lo de la mota, ¿no? Ajá. O sea, lo de la mota dijo, no, yo no, medicinal, ¿no? O sea, la otra no. Y ya ahorita ya está viendo, no mames, pues va a estar chido el impuesto. Entonces, ese güey es muy pragmático. Este señor es un pragmático de primera. Se los hemos dicho muchas veces, ¿no? Y él va a ver lo que más le convenga. Y entonces ahorita lo de la mota dice, ni me quita votos, pues fueron los diputados, y si me da impuestos. Entonces, puede ser que por ahí la deje pasar. No creo que la vaya a vetar. ¿Tú crees que la vaya a vetar?
No, no creo.
Y entonces... Bueno, en ese sentido, es capaz, ¿verdad?
Es capaz.
No creo, pero no creemos. Sí, exacto. Bueno, pero entonces, pues hay cosas que le interesan y hay cosas que no. Y entonces, por ejemplo, los temas de las chavas, pues a lo mejor sí podría ser, pero no están mis prioridades, ¿no? Sí. O sea, lo del aborto a lo mejor sí está a favor. O sea, sí, pues, de su cuerpo, de su pedo. O sea, a lo mejor sí, pero no le deja votos, entonces dice no. Lo de los derechos de las minorías, sobre todo las minorías, por diversidad sexual, por distintas diversidades sexuales, pues a lo mejor ni le hace bronca, o sea, no es homofóbico, nada, pero la verdad no me interesa, porque además lo dijo en la Ciudad de México, esto sí es real. O sea, hubo una reunión con diputados y Andrés Manuel les dijo a ese grupo de diputados, miren, amigos, los del tema de los jotos no nos va a dar votos. Esto pasó cuando él era jefe de gobierno, ¿no? Uh-huh. Lo de los jotos no nos va a dar votos, así dijo. Y o sea, como diciendo, no mames, por ahí no. Y entonces por ahí no pasó. ¿Sale? Entonces no es homofóbico, más bien es pragmático, no es, sí, y tampoco es machista propiamente, sí, es machista, pero como todos.
No es que condicione los derechos, simplemente es cuáles son, cuáles le hacen sentido, ¿no? Para, a nivel pragmático, ¿ya?
Sí, que le funcionan, con su discurso, con su causa, con su agenda, con su circo, con su gente. Sí. Todo eso lo valora.
Dice Marco Sigman, ¿cómo le hacía el PRI para no perder ninguna elección? A través de la construcción de corporativo, a veces fraude, a veces mataba cabrones. Pues sí, eso lo vamos a estar desenvolviendo en todos los sexenios que vamos a estar hablando, muchachos.
Porque también la gente le gustaba votar por el PRI era el de la revolución, era el partido de la revolución. La gente votaba por el PRI con gusto.
Sí, no es que hubiera una gran masa de indignación en... No. Ciertos periodos del PRIismo, ¿no? Sí. Cuando llegó esa masa de indignación fue cuando el PRI movió el corporativo, ¿no? Movió el músculo.
Lo que decía, ¿no? O sea, la elección de el fraude con Almazán y Ávila Camacho. Bueno, no sabemos si hubo fraude, pues, pero ese conato, ¿no? Y de ahí hasta el 88, ¿no?
Sí.
O sea, todo ese tiempo fueron realmente aplanadora, ¿eh? La verdad.
Dice Susge, ¿por qué no ganó las elecciones el Inge Cárdenas? Si algún día me encuentro en algún cargo político importante como hombre, ¿qué puedo hacer para darle visibilidad a las mujeres? ¿Para cuándo un gobierno no centralizado que se preocupe más allá del centro de la república? ¿Por qué no ganó las elecciones el Inge Cárdenas? Pues porque se enfrentaba al priismo que se estaba barrando con uñas y dientes, ¿no?
Al partido Estado. Sí. ¿Y tú con qué venías? ¿Con el PMS? Bueno, ese fue el último, pero ¿con qué venías? ¿Con el PPS? ¿Con el PAR? ¿Pichos partidos? ¿Qué? ¿Cuántos votos podían haber tenido?
Sí, o sea, le sacaron la maquinaria. O sea, la operación de la maquinaria estuvo ahí.
O sea, la elección de Cárdenas, digamos que yo no soy tan de la idea del fraude, ya lo he comentado, o más bien de que no hay como pruebas suficientes para el fraude, pero sí, pues, güey, qué cabrón. O sea, porque los ponen jaque con ese, o sea, con ese pinche partidito ahí del PAR y el PPS, y luego se le suman los rojillos, que los rojillos tampoco creas que le hayan dado muchos votos, ¿no? Uh-huh. O sea, él por su figura se vuelve pum, un fenómeno cabroncísimo, ¿no?
Entonces, dice, ajá. Bueno, ¿quieres decir algo más de Cárdenas?
Sí, o sea, entonces, nada más para cerrar con eso, lo de Cárdenas, no sé si haya ganado o no, pero qué importante se convirtió, ¿no? O sea, hay que reconocerlo en esto, como un pinche líder que salió ¡fum! ¿No? Que sí era hijo de ya sabemos quién, que sí fue gobernador, que sí había un chingo de priistas con él, pero con todo y eso, la marca PRI era cabrona. La marca PRI era Coca-Cola.
Sí.
O sea, sí. Pero bueno, ¿qué más?
Si me encuentro un cargo político importante como hombre, ¿qué puedo hacer para darle visibilidad a las mujeres? Para darle visibilidad.
Gabinete paritario, eso es lo que le da visibilidad a las mujeres.
En cualquier espacio, ¿no? O sea, si aún estés en un espacio pequeño de participación política, importante la paridad, ¿no?
Pero no es lo único.
Sí, ¿no?
Porque la 4T dice que es feminista porque tiene gabinete paritario.
Sí, ¿no?
¿De verdad? O sea, ¿de verdad tiene paritario?
Sí, ¿no? La capacidad que las mujeres tengan injerencia dentro de... Uh-huh. Dice, ¿para cuándo un gobierno no centralizado que se preocupe más allá del centro de la República? Pues se preocupan, pero el problema es que pues por eso tenemos los poderes acá, en la Ciudad de México. Sí, es una centralización de la vida política aquí.
Sí.
Así está establecido. La lógica del presidente. Tú tienes la idea de que el presidente va a volver secretarías antes de que acabe el sexenio, como lo había anticipado.
No. Eso ya no va a pasar.
Ya se acabó eso, ¿no? Ya pasó. Y ya
por último. Iba a decir que por la pandemia no se pudo, y ya.
Ah, o sea, eso es choro.
Decir, no, es que era complicado mover en la pandemia, teníamos que destinar recursos a hospitales y ni modo de estar mudando gente, se podían contagiar y ya, o sea.
Dice, ya para terminar, Daniel, que es la última, dice, sé que me salí del plazo, pero yo sí tengo una pregunta. Estoy militando en cierto partido chico en una alcaldía del sur de la ciudad, o sea, se Coajimalpa o Coyoacán. Ah, no, sí.
Del sur.
Del sur sería Coyoacán, ¿no? O Tlalpan.
No, del sur podría ser Tlalpan o Xochimilco o Milpalta.
Ah, sí, Milpalta. Me he ganado la atención de mi jefa política, que ahorita es concejal y va para diputada local. Espero que no haya tropiezos en este proceso. Debido a que le desarrollé un sitio web y le estoy dando consejos de marketing político, entre comillas, pues tenía algo descuidada su imagen en internet. Mi objetivo político es algún día llegar a ser asesor parlamentario local o federal. Estoy por terminar la licenciatura en economía. Mi pregunta es, ¿cómo trazar este camino con mi jefa? Cambió mucho su actitud conmigo cuando vio lo que puedo hacer en la computadora para ella. Y me comenzó a jalar más al proceso político. Me parece que si sigo manejando su sitio web y sus redes bien durante su gestión como diputada, a la larga me jalará como asesor. Pero quisiera sus consejos para lograr mi cometido. Saludos, Pasquines. ¿Puedo dar ahí mi experiencia personal, güey?
Sí.
Cuando destacas en la parte técnica, te jalan a lo demás. O sea, eso sí me he dado cuenta. O sea, y lo pongo en mi experiencia, ¿no? O sea, prácticamente mi participación siempre empezó en la parte técnica y después como que dabas un plus y ese plus le agradaba, obviamente. En este caso, por ejemplo, a la diputada con la que estás. Y sabía que era conveniente jalarte, ¿no? Y no solamente jalarte, ¿no? Pues, o sea, capacitarte en ciertas cosas porque, pues, después podrías terminarlo aplicando en otras áreas, ¿no? Entonces yo creo que es una forma en la que se va dando, ¿no? O sea, se va dando, o sea, das el brinco, pues. O sea, mucha gente entramos a la política y entramos como técnicos o entramos en nuestro caso, o en mi caso, como capacitador, y terminas en una cosa distinta, ¿no? De lo que estabas pensando en un inicio. Y todo eso es precisamente a que te se dan cuenta que con tu trabajo vas demostrando que le sabes, ¿no? O sea, o que vas aprendiendo, ¿no? O que te metes, pues, o que eres disciplinado, o que haces bien la chamba, ¿no? O sea, creo que la ruta en la que vas está bien, ¿no? Nada más ten cuidado por el rollo de si te encasillan en ello, porque si no puedes terminar como el chico de las computadoras, ¿no?
Exacto.
Y tú dices, yo quiero ser el asesor. No, no, güey, tú haces páginas web, ¿no? O sea, oiga, pero yo a mí me interesaría hacer esto y demás. No, no, güey, maneja mis redes, ¿no? O sea, el punto es que no sé si, o no sé qué opines tú, güey, o sea, de que, o sea, si está bien dar a, de entrada, demostrar que puedes hacer más cosas de aquello para lo que te contrataron, ¿no?
No, o sea, te tienes que involucrar políticamente. Te tienes que involucrar, tienes que meterte a operar. O sea, lo de la computadora debe ser una de las tantas cosas que hagas. O sea, así. Ajá. Tienes que meter a operar, te tienes que meter a hacer cosas en territorio y a organizar y lo que haga falta, ¿no? Y cuando haya que cargar, hay que cargar. Y cuando haya que volantear, hay que volantear. Y te va a tocar todo eso, pues sí. Y aparte, lo de la computadora. O sea, no.
Sí.
O sea, y aparte eso lo de la computadora.
Vas a tener más chamba, güey. Eso es un hecho.
O sea, porque te tienes que integrar. O sea, así funciona, ¿no? Entonces, a colgar lonas. Nosotros colgábamos lonas y ya éramos cuadros medios.
¿Cómo olvidar esa noche? ¿Cómo olvidar esa noche?
Nosotros colgábamos lonas y éramos cuadros. Así, ahora le va. Y nadie se arrugó. Y nadie se arrugó, ¿eh?
Esa noche, perdón, yo sé que me voy a poner como viejo, pero esa noche, ¿no traías tú la adrenalina a flor de piel?
Sí, pues era la sensación de... Es que fue muy padre, pues, porque había muchos cuadros medios y todo el mundo... Y nadie se arrugó. Dijeron, vamos, todos.
Todos.
Y y entonces sí estuvo...
Cuadros medios, asesores políticos, sí. Abogados, güey.
Sí.
Todos sí. Colgando lonas, güey.
Capacitadores, ¿no? Así todos.
Todos. Los de sistemas.
Ajá.
O sea, es el sí. Charlie.
Es el Charlie. Allá andábamos, entonces...
El doctor Ana de la Peña, güey.
Fue muy padre en esa, fue muy padre. Fue como, creo que fue la última gran...
Fue la última.
La última gran, el último gran detalle de unión, de sentirte así, ¿no? Entonces, eso lo vas a tener que entrar. O sea, le vas a tener que entrar esas cosas, para que te valoren, no solo por ser... Es más, eventualmente lo ideal es que se lo delegues a alguien y tú lo administres. Eso es lo ideal. Y así como muchas otras tareas en las que te vuelvas especialista, se lo delegues a alguien y tú lo administres. Si tú logras de varias de las tareas que hay que hacer, y también las intelectuales, porque ese es otro tema. Porque si no desarrollas tu ámbito intelectual, como por ejemplo estar revisando las leyes y qué es lo que se puede proponer y qué es lo que se puede, pues cómo te van a considerar como asesor, pues necesitas demostrar desde ahorita que conoces de esos temas. O sea, así. Ahora la otra, van a ganar. A ver, si tú me dices, partido chico del sur de la ciudad, casi mi instinto me dice no van a ganar. Perdón que sea tan cruel, pero sí, ese es mi instinto, así. Pero puede ser que puedan entrar por primera minoría, pero hay que hacer un chingo de votos. O sea, realmente esta concejal tendría que ser muy buena. Haz una encuesta, busca cómo se hace y haz una encuesta y mídela. Y si el resultado...
Si favorece... Te puede servir hasta para posicionarte con ella.
Ve y díselo. Ajá. Si no favorece, relájate tantito. Velo como un proceso de aprendizaje que vas a vivir. Las campañas son procesos de aprendizaje chingoncísimos. Si ustedes pueden, métanse a una campaña. Si quieren hacer política, métanse ahorita a una campaña. Y métanse a pegar, a colgar, a hacer visitas. Ofrézcanse. Si tienen chance económicamente de hacerlo... O sea, de que, porque, ¿para qué no les van a pagar una madre? Entonces, O sea, no piensen que de eso vayan a vivir, pero si tienen chance, métanse a hacer visitas, a colgar, a lo que les pidan. Son procesos de aprendizaje bien chingones. Si ya los meten a otras cosas más cabronas, mejor.
Y ya son todas.
Vámonos.
Vámonos. Qué largo estuvo este programa.
¿Cuánto duró?
3 horas, cabrón. Qué largo estuvo. Gracias, muchachos. Pero estuvo chido, ¿no? La respuesta. Sí. O sea, la respuesta de la banda a través de sus preguntas. De todos los paz que escuchas, muchachos. Esperamos haberles, por lo menos dejarlo menos confundidos de lo que estaban.
Igual y luego hacemos otro pasando la elección.
Ajá, yo creo que sí.
En un año. Hacemos otro así.
Sí, porque me gustó el ejercicio, está chido.
Así de, oye, me metí con la... ¿Te acuerdas del diputado con el que te dije que estaba? No, pues valió madre, perdimos. ¿Y ahora cómo ves? ¿Qué debo de hacer?
Oye, ¿tú crees que debería estudiar mejor diseño gráfico o qué?
Oye, santo, ¿qué crees? Si ganamos, güey.
Que si ganamos, nos podemos
ver. ¿Ahora qué hago? Sigo siendo el pico de la computadora.
Ahora le llevo también la agenda para su tintorería, santo, ¿qué hago?
Exacto, no, salte de ahí. Ajá. Es como la friend zone, así igual de feo. Salte de ahí, tienes que hacer más cosas. Sí. Bueno.
Y ya, muchachos, ¿algo más?
No.
¿De qué es el siguiente pasada? Tapado, perdón. Ya vamos con los sexenios, ¿no?
Pero Cárdenas, ¿no?
A Cárdenas.
O sea, va a ser Cárdenas, dijimos, y luego Ávila Camacho.
No, pero tenemos que irnos con uno a presente, futuro, así vamos.
Sí, pero me refiero de los de atrás, van separados Cárdenas y Ávila Camacho.
Es que si van y todos, sí, van separados.
Va, hay que pensar el enfoque que le vamos a dar. Entonces, Cárdenas, sexenio de Cárdenas.
Sexenio de Cárdenas, después vendría Miguel de la Madrid y luego Ávila Camacho, ¿no?
Va.
Y los temas que se nos vayan metiendo en medio, muchachos. Así nos vamos a ir hasta que lleguemos. ¿En dónde se van a encontrar? ¿Cuál va a ser el enroque?
No sé, díganos usted dónde va a ser el enroque. Porque recuerde que metemos uno y uno de otra cosa. Uno y uno de otra cosa.
Para mí el enroque va a andar por López Mateos. Por ahí va a andar el enroque. No, porque faltan los panistas, no. No, entonces yo creo que va a ser por Echeverría el enroque. Bueno, cuando coincidan los... No lo sabemos, muchachos, pero tiene Pasquín tapado de aquí a un rato.
No, usted no se preocupe, o sea, si no nos vamos a meter a explicarle cómo era la política entre los mexicas y las tribus colindantes.
Ya desde ahí se odiaban, eran el Sol Azteca, ¿usted cree que lo usó el PRD nada más porque sí? No, ya se destruían internamente.
Ya quería imponer el poder chilango acá de mexica.
Ajá.
Pues
no. Desde ahí ya había tribus. Güey, el Sol Azteca presagiaba lo que iba a pasar. Y ya, muchachos, vámonos. Nos vemos en 15 días y en la semana en su Pasquín regular.
Bye.
Dios. Hear the beat, feel it sway, it normal stops a long way. I can swing, you can jive, one more day till we arrive.